empezó.
Sumi asociados.
Calcio e associati.
Y ya empezó.
Sumi asociados, ¿viste?
Hola, 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 sean todos ustedes bienvenidos a esta nueva edición del podcast de Fútbol y Asociados, el número 12 de este año 2011, en el cual vamos a revisar el acontecer futbolístico y deportivo de la semana, ahora sí con el staff completo, ahora sí para que no se quede la garganta de nadie, a pesar de que la mía todavía no funciona muy bien, que digamos.
Así es, me permito saludar yo, señor Borrego, saludarte Eddie, bienvenido nuevamente a Fútbol Asociados y al país, además, andas de travelino.
Ya prometo no salir más.
¿No? No, bien, está mejor, así se disfruta la vida. Esto es Fútbol y Asociados, hemos arrancado ya, como dijo bien el Ed, el podcast anterior ya... Como te había comentado y se habían dado cuenta, ya me estaba quebrantando ya, poco a poco.
A golpe de hora 20 no sabías qué hacer con esa garganta, ¿no? Tenías que haber subido con agüita de manzanilla, alguna cosa, no sé. Ya estabas uniéndote al lado oscuro.
Estaba yendo al lado oscuro, exactamente. Bueno, Eddie, hoy día con YouTube. O sea, con vos también íbamos a ir U2.
Sí, bueno, hace una semana fue el primer show de YouTube en La Plata y...
Eufórico todo.
La verdad, no se me pasa la emoción, pero vamos a comentar eso luego, así como lo que más nos compete, que es el tema del fútbol, en este humilde podcast que llega gracias a...
Al auspicio de Seyer, mucho valor con Seyer del Ecuador, todo en productos de automotivos, Seyer Tech. Además, gracias a Metal World, que nos asesoría en software y hardware a la orden con Metal World. Todo el aguante tecnológico lo tiene Metal World. Consultoría, diseño web, software y hardware a la orden con Metal World. Y como no, gracias a Electro Supplies.
Repuestos de electrónica de automotrices bajo pedido al 096-82-90-96. Con los repuestos de automóvil que no encuentras en el mercado local, te los trae directamente para que tu auto vuelva a funcionar como debe. Electro Supply, 096-82-90-96.
Esto es Fútbol Asociados, ya nos vamos a ir con los titulares.
Liga consigue un valioso empate en Avellaneda y está al borde de la clasificación a los octavos de final de la Copa Libertadores. Vamos a ir con el análisis de este partido y del resto de encuentros que se han jugado por el torneo continental. Fíjate, ya se acabó la cuarta parte del Campeonato Ecuatoriano 2011. Vamos a ir con el análisis de fecha 11, lo que pasó con Emelec, con Nacional, con Barcelona. El debut triunfal de... El Alex.
Fíjate.
Gran alegría en Ecuador. Ha clasificado la sub-17 a un mundial de fútbol. Ya vamos dos, ¿no? Sub-20, sub-17, falta la de mayores. Ya mismito nomás. Y Champions League, y tenis, y Fórmula 1, y todo lo demás. Previa pronósticos, estamos a tiempo de empezar con Fútbol y Asociados.
el Ten Fútbol de Asociados. Gracias a Seyer del Ecuador, mucho calor con Seyer del Ecuador, todo en productos automotivos, Seyer Tech. Gracias a Metal World, que es todo lo que tú puedas necesitar en software y hardware, asesoría, diseño web, consultoría, instalación de programas, limpieza de virus, la asistencia más profesional en hardware y software la tiene Metal World. Además, si lo que necesitas son repuestos automotrices y electrónicos bajo pedido,
llamas a Electro Supplies al 096-82-9096 con todas las autopartes que no puedes hallar en el mercado local, así como repuestos electrónicos, una batería nueva, se te quemó, se te fundió el cargador, de pronto se te partió ahí el cablecito, tú sabes, ¿no? La fuente de poder de pronto no funciona bien, todo eso te puede traer esos repuestos de Electro Supplies al 096-82-9096.
Bueno, Eddie, a ver, antes de nada, coméntanos tu peripecia argentina de este año. A ver, ¿qué tal, Eddie? Bueno, o sea, yo ya sé, ¿no? Ya me he cansado de oír incluso tus historias.
Ya.
No es cierto, ahí contando tus anécdotas, pero a breves rasgos te fue de lo mejor.
Bueno, sí, ¿no? Básicamente porque el objetivo...
Bueno, sí, ¿no?
¿Viste? No.
Se te pega.
Que ver. No, llega un rato en que en verdad se te pega el acento argentino. ¿Sabes por qué? Por el asunto de los negocios. Tú sabes que una de las cosas que me di cuenta en ese país es que la gente es rapidísima, sobre todo en Buenos Aires, ¿no? Que es vivísima, rapidísima. Y entonces, si no estás a la onda, ¿viste? Así y no negocias en ese estilo... Te ven la cara facilito, ¿no? La gente que se dedica al comercio, los taxistas, si tú dices el distinguido cuerpo del volante de Quito, del
aquí no
país,
te ponen taxímetro y te quejas.
Son avispados, avesados, no tienes idea de lo que son allá. Bueno, y sí hay taxímetros en Buenos Aires, pero es un relajo. Si no te sabes las calles, estás en problemas ahí. Y bueno, básicamente el objetivo por el cual fui hasta Argentina se cumplió y hasta más de lo que esperaba, o sea, ver el concierto de YouTube. Tuve la gran fortuna de pasar adelante, de estar muy cerca de la banda. Y no, era un ambiente increíble, ¿no? En lo que es cómo se vive un concierto en Argentina es realmente otro nivel, ¿no? Yo aquí estaba en, digamos, conciertos más, comillas, duros. O sea, grupos de heavy, de rock duro, etcétera, etcétera. Y nunca he vivido un ambiente tan impresionante como lo viví con YouTube, que es una banda más pop, se podría decir.
Claro, un pop rock.
Ajá, y digamos una cosa un poquito más ñoña, yo qué sé.
Supuestamente más tranquilosa.
Más, claro, para gente.
Y más armónico.
Tú veías, ¿no? O sea, las caras que veías en ese concierto eran gente de clase media, así... Gente entre comillas bien, pero no le fuera un impresionante, ¿no? Apenas empezó el espectáculo, no podías estar firme, o sea, llegaba un rato que solo te llevaba la masa para un lado, para otro, la gente coreando las canciones, hasta las que supuestamente no son muy conocidas. Un ambiente maravilloso, ¿no? Otra cosa, remitiéndonos un poco a lo futbolístico, conocer el Estadio Único de La Plata, déjame decirte que hoy por hoy es el mejor escenario de Sudamérica, un estadio digno de los mundiales de Alemania, de Japón, que vimos cosas maravillosas, ¿no? Bueno, eso sí, se saca la cancha a la criolla, no es rodando por abajo como el domo de Sapporo, pero... Se le saca pedacito, pero el objetivo era que no se estropee el césped en lo que es los espectáculos musicales, como fue este. Entonces estaba sobre el cemento y bueno, tú veías alrededor las gradas, súper ordenadito todo, las plateas, bien hechito el estadio.
El marcador.
Marcador como las arenas basqueteras, ¿no?
Ajá. ¿Cómo se tiene ahora en Sudáfrica?
Así es, ahí en el centro colgando.
De esos marcadores que cuando saca tan alto el portero pega en la pantalla y vuelve a caer.
así es, bueno, todo el gradería techado, no es todo techado, no es toda la gradería tiene su techo.
Y eso, Eddie, yo te decía, por lo que pude ver, o sea, de las remodelaciones que hicieron, aportó de seguro al sonido, a la acústica.
Bueno, el sonido estuvo perfecto. Lógicamente
es imposible que una banda de esos quilates salga con mal sonido, digamos.
Llegan con lo mejor de que, claro, que puede haber, pero obviamente el alrededor del estadio de La Plata ayudó para que sea de alta fidelidad el sonido, ¿no? Tanto así que ibas preguntando a la gente
vecina, HD,
ajá, en HD te salía todo
como Full Association,
así es que sale en HD, no sé qué sea esto, ¿verdad? Harta, no sé.
Bueno, y
eso con el Estadio de La Plata, es un escenario excelente. Tal vez no solo están pensando en lo que sería Argentina 2011, esta Copa América, sino en lo que puede ser la posible candidatura.
Que regrese un mundial.
Un mundial de Argentina, que es lo más probable, es que se presenten a la candidatura del 2030. Y parece que conjuntamente con Uruguay. Sería un buen inicio con este maravilloso escenario de La Plata.
Bueno, Eddie, eso. En cuanto al show,
no es sin palabras, es una cosa que...
Un sueño hecho realidad, definitivamente.
Primero el espectáculo, algo que, sí, lastimosamente en Ecuador no llega ni por lejos. El segundo, obviamente, mis ídolos tan de cerca, mis canciones favoritas, otras que ni hubiera pensado que nunca iban a tocar. Es una cosa increíble, ¿no? Y un buen ambiente, gente que iba a disfrutar, gente que no iba a ser problema y que la pasaba bien, ¿no? Nunca me sentí más en casa que en ese momento. Pero bueno, el resto del viaje también hubo
altibajos, digamos. ¿No? Pero bueno, felicitaciones, Eddie. Esa es la manera de divertirse. Ahora sí.
Y atrás de este largo, de esta larguísima introducción, vamos a hablar de Liga, el partido que se escenificó el día martes pasado, enfrentando a Independiente de Avellaneda. Bueno, es un hito, ¿no? Para empezar, que Liga haya sacado un empate en esta cancha, en la cual los cuadros ecuatorianos jamás habían podido siquiera empatar nada. De hecho, hasta el juego de Sudamericana, que igual lo perdió Liga el año pasado, ni siquiera se había marcado un gol por parte de los cuadros ecuatorianos. Un empate valioso que para mí le tiene prácticamente adentro a Liga, porque tiene la sartén por el mango. Y había empezado mal, ¿no? Bueno, 10 buenos minutos de Liga que había propuesto el partido, pero que se fueron diluyendo a medida que el cuadro de Independiente se vio necesitado, se vio urgido de esos 3 puntos, atacó como bien más pudo, aunque sabían que tenía un serio talón de Aquiles, un gran problema en su defensa. Liga también lo tuvo, durante el primer tiempo lo pasó muy mal, me parece. Los pelotazos largos fácilmente lo superan, por ejemplo, a Giovanni Caicedo, que no es un jugador precisamente muy veloz. Aquí parece que es cuando más se hace sentir la ausencia de Norberto Araujo, que no sé hasta cuándo
va a poder. Se supone que ya acabó, pues, la
recuperación.
Pero la recuperación de las intervenciones.
Hasta bueno, que haga fútbol es un mes más.
O sea, ni tanto intervenciones, sino de la herida, digamos, que tenía en sus músculos. Ajá. Entonces, de ahí la cosa es que vuelva a recuperar ritmo de competencia. Entonces, eso que será un mes más, por lo menos.
Sí, debe ser, y se sintió, se siente en la jugada. Bueno, es una jugada polémica, ¿no? La que sale el gol de Independiente, es un offside que...
Eso es clarísimo.
Es un offside claro, no sé si qué tan claro sea, porque es... Bueno, cuando congelas la imagen, yo voy a eso, cuando te ayudas de la televisión, la jugada era un evidente offside, ¿no? Pero...
Digamos que, verás, lo que pasa es que solo había un defensor de Independiente y estaba súper claro. O sea, digo porque no estaba muy poblada la jugada, ¿me entiendes? Hay veces que hay como 5 o 6 y ahí es apretado. Pero en esta me parece que no, porque, estaba solo un solo delantero de Independiente y un defensa de Liga, no sé quién, Guagua, creo que.
En todo caso, la defensa vital paraguaya hace omiso caso a esta posición adelantada. Y en una jugada que sobreasocia a los defensas, es derribado entre Domínguez y Diego Calderón, el jugador de Independiente.
Yo creo que
y
eso sí era. Ahí sí hay contacto.
Había
eso no
penal,
se puede negar.
Pero
sí, lo que pasa es que.
Siempre y cuando la jugada previamente no hubiera sido.
Claro, la jugada ya debía haber sido invalidada previamente, entonces penal no había. Sí, yo creo que el penal, como siempre, quedará un poquito a criterios, pero para mí sí hay contacto. De ahí a que se lo sancione o no, ya es una cosa muy particular del árbitro. Hay gente que no sanciona ese tipo de cosas porque les parece que son casuales, en fin. Pero el hecho es que el error es gravísimo.
La jugada no debía haber continuado. Sí, sí, sí. De eso se trata algo, la querella de Liga,
¿no? Algo que además ya generó que Liga levantara su queja para la Confederación, ¿no? Para la,
una queja que, bueno,
digamos que por peor es no hacer nada.
Eso,
digamos.
Sí.
Eso es algo que como ecuatorianos ya manejamos a veces, ¿no? Aunque sea quéjate, no te van a solucionar, pero aunque sea quéjate, porque tampoco tienes que quedarte callado. Y en todo caso está bien.
¿Quién quita que de tanto que nos quejemos algún rato nos hagan caso, ¿no? Pero sí,
o sea,
es bueno sentar un precedente.
Por lo menos que se den cuenta que
no estamos contentos.
Exacto,
con lo que hacen, ¿no?
Nos podrán ver la cara, pero nos damos cuenta y estamos conscientes de lo que pasa, por lo menos.
Bueno, entonces se anota el penal por parte de Núñez, este delantero que había regresado a las filas del Rojo. Y bueno, estos fueron los peores minutos de Liga. Se veía fácilmente desbordado. Nuevamente, ya te digo, la actuación de Giovanni Caicedo no fue de la mejor, ni tampoco la de Guagua. Y también el medio campo de Liga, a mí me parece que no está conteniendo como debe, como debe, ¿no? Está pasando por malos ratos esa parte. Y en eso se evidenciaba, ¿no? Por los pases que siempre podían llegar a Silvera y a Núñez.
Sí, más allá de que, bueno, Liga sacó adelante el resultado, no fue un buen partido de Liga.
El primer tiempo fue decididamente malo, para mí al menos.
Y dominó Independiente con claridad, pero yo sí considero que luego en el segundo tiempo ya se vio otro fútbol de Liga.
Bueno, y pasa más por el oficio que tiene ciertas figuras, ¿no? Estamos hablando de que Liga tiene su plantel a gente como Ezequiel González, como Luis Bolaños.
Luis Bolaños estuvo bien.
Que son gente que te puede sacar adelante un partido, que con su habilidad pueden marcar la diferencia. Y eso fue lo que pasó. Liga, más o menos desde el minuto 50 hasta lo que fue el gol del empate, persiguió lo que era justamente esa igualdad. Reiteradamente pases, jugadas elaboradas desde por Bolaños, por González, Barcos, que era una permanente amenaza, hasta que llega, ¿no? Justamente la anotación que se la acreditan a Barcos, pero es un total autogol de Julián Velázquez, con el taco la desvía para que Asman no pueda atajar ese balón. Viene el 1-1. Y de ahí en más es un partido más de aguante de Liga, ya con mucho más asentados, mucho más tranquilas la defensa y medio campo, pudo manejar el nervio de Independiente, que en cambio se veía un cuadro totalmente inexperto en estas ligas, hablando estrictamente de su plantel de jugadores, claro está.
Sí, y tú sí bien señalas, ¿no? Las individualidades de Liga sacaron adelante este partido que ya para mí ya Liga está del otro lado. Yo sí esperaba un empate. Es que además, bueno, Liga también cuenta con suerte, ¿no? Aparte de que juega bien, tiene sus individualidades.
Más que nada, yo creo, la suerte se debe a que la habilidad de sus jugadores, la jerarquía que tiene, sobre todo de medio campo hacia arriba, hace que pueda dar los golpes precisos, como fue aquí, que en 10 minutos pudo empatar el partido y se acabó la historia.
Sí, tú tienes razón al decir eso, ¿no? Porque decir que hay suerte es un poco más como aventurero, más falso. Pero digamos que ellos mismos se generan su suerte. Es decir, o sea, el peso, lo quisquillosos que son sus hombres defensivas, buscan y generan fallas en el rival. Entonces podríamos decir, porque ese gol es muy afortunado. Y claro, pero se da por lo que tú señalas, ¿no? Un buen trabajo, la insistencia, la constancia de la delantera de Liga.
A lo que tú podrías aludir, y ciertamente ha pasado en la campaña 2011 de Liga, es que no ves un fútbol maravilloso, que no es que Liga te encanta. Y yo al menos no he visto un partido en que digas Liga, wow, ha dominado a su rival y nos ha maravillado con su juego. Pero ha hecho lo justo y ha contado con los jugadores, con las armas necesarias para llevar la campaña que lleva, que es de expectante tanto a nivel continental como local.
Sí, muy bien por Liga. Esto también en cuanto a lo externo, ¿no? Vos que estuviste por Argentina.
Te hablan mucho de la
¿Sabes cómo
altura.
Es la gente allá?
O sea,
¿no?
Bueno, primero obviamente Liga está de re de moda. Tú decías de Ecuador, eres de Liga. Yo decía, no. Pero Lógicamente decías, bueno, es del equipo que está haciendo las cosas bien, lo que, y ni modo que te, no te refieras a ese equipo, pero lo
sí,
que
pero, yo
no
soy del, bueno, el trato que le dieron, digo yo, a Liga.
Ah, eso, bueno,
muy es malo, condenable, y por ahí como que el empate y el eliminarlo prácticamente, y este eliminado
es un bien
mí,
hechito,
¿no? Es un bien hechito, a eso me refería.
Sí, no, porque es una práctica que lastimosamente se da mucho en el sur del continente, ¿no? Esto de que no prestas la cancha, de que te hacen un ambiente hostil. Fíjate, en Ecuador no acostumbramos a eso, y bueno, si nos ganas, qué bien, si no, bueno, es porque no pudiste. Y claro, ellos apelan a que la altura, ni sé cómo, y no, es un problema, sí, ciertamente es un problema que existe, pero equipo que es bueno gana donde sea, es lo que yo digo, ¿no?
Sí, pero eso me quería referir yo un poco a ese ambiente hostil,
no,
que se generó.
Que siga pasando eso, ¿no?
Sí, eso lo único que hace es enaltecer las victorias ajenas e ir en detrimento de tus derrotas.
Bueno,
es mucho más duro perder creando un ambiente, haciendo todo esto, es como más, digamos, es un cachetazo realmente.
Vas a ver, yo así, justamente analizando un poco la cultura argentina, metiéndome al subte, viste, y todas esas cosas, la cultura argentina, es por sobre todas maneras, detesta perder, y muchas veces hace que incurran a cosas que, digamos, no son bien vistas para una cultura como la nuestra, eso de hacerte el ambiente hostil, de seguirte.
Y de si pierdes, irte contra vos.
Así es, es una cultura, claro, muy mal perdedora. Y hasta cierto punto, yo personalmente la admiro, ¿no? Porque, ¿será que yo también soy mal perdedor? Yo qué sé. Pero tampoco está para mí tampoco es moralmente adecuado hacerle mal ambiente al visitante. Porque, bueno, en cambio del otro lado, si es que no vas en plan de voy a jugar contra ti, te tratan, pero excelente, eso sí. Esa es la cultura de Argentina. Y bueno, bien por Liga. El partido será este martes contra Godoy Cruz aquí en Quito. Con un empate le bastaría a Liga para clasificar. Bueno, si es que empata y Independiente gana 8-0 en Montevideo, clasifica Independiente y le deja fuera a Liga, algo que es muy difícil.
Vamos una vez con Libertadores para cerrar lo que ha sucedido.
Grupo por grupo, ¿no?
Pero primero con el grupo 8 de Liga, porque de ahí tendríamos que hablar un poco de lo de Emelec, que juega hoy. Grupo 8, Peñarol está clasificado ya, tiene 9 puntos.
El jueves pasado había derrotado 2-1 a Godoy Cruz, partido muy bravo.
Y con eso se clasificó.
Así es.
De hecho, estaba 1-1 ese partido y Peñarol lo terminó definiendo ya casi sobre el final, ¿no?
Partido muy bravo, ¿no?
Ajá, Liga va segunda con 7+6.
Importantísimo el gol diferencia.
Sí,
las goleadas que pudo propinar aquí en Quito le están poniendo un pie en octavos de final.
Eso lo habíamos dicho con insistencia, que eso le sirviera mucho a Liga. Godoy Cruz tiene igual 7.0. Independiente se queda último con 5-2.
Y claro,
faltan la última fecha, que se jugará el 12 de abril. Peñarol ante Independiente, Liga de Quito frente a Godoy Cruz. Como está planteada la cosa, tú dices Independiente debería golearlo mínimo
8-0 y esperar un empate entre Liga y Godoy Cruz. La victoria de cualquiera automáticamente lo elimina Independiente.
Lo cual ya es prácticamente un chao Independiente, mientras que a Godoy Cruz lo único que le puede servir es ganarle a Liga.
Tiene que venir, se habla, igual en medios argentinos se habla de que Godoy Cruz tendría que venir acá por la hazaña. Algo complicadísimo, Liga se ha hecho muy fuerte en este año a nivel local. Y Godoy Cruz, si bien ha hecho partidos interesantes, no deja de ser un novato en estas lides, no conoce para nada lo que es jugar en la altura. Y se le puede complicar, va a ser difícil.
Así es, eso ya sería casi como un milagro. Entonces ya démosle, yo le doy prácticamente a Liga al otro lado. Sabes que el empate le puede...
Mira, claro, yo le pongo un 90% a Liga.
Sí, ya está prácticamente del otro lado. Ahora, algo que nos importa, ayer le ganó el Jaguares al Internacional, algo que no estaba en nuestros pronósticos y que esperábamos sobre todo no suceda. A Emelec casi que
esto es que
lo elimina,
para,
¿no?
Casi.
Hay que ser sinceros, yo no quiero ser exagerado, pero para mí casi que Emelec
está
chao.
Es muy complicado y ya vamos a analizar el porqué.
Hoy juega Wilstermann Emelec.
Para Emelec ahora sirve solamente la victoria.
Y por lo menos con unos 2 de diferencia.
Wilstermann es uno de los peores equipos de la Copa, ha perdido todo, tanto de local como de visitante. Vimos el último partido en Cochabamba, el que pierde 1-4 frente al Inter, lo gana prácticamente caminando el cuadro brasileño.
Ajá, entonces, esperamos primero que gane Melec y lo haga por una diferencia interesante de goles. Porque
el empate, en mucho más la derrota, lo complica muchísimo.
No, el empate lo elimina. Vamos, porque ¿cómo se cerrará este grupo?
Matemáticamente no, pero justamente vamos
con vamos, el grupo. Eso es lo que hay que analizar. Se cerrará el 19 de abril, Wilstermann Jaguares en Cochabamba. Siguiendo la lógica,
los dedos de que Jaguares nos saque puntos, ¿no?
Sí, y además Internacional tendrá que recibir, más bien Emelec visitará Internacional en Porto Alegre. Pero ¿qué es lo que pasa con este grupo 6? Internacional está con 10 puntos y no está clasificado todavía. Más 9 de gol diferencia, pero este más 9 hay que ponerle ojo. Mientras que Jaguares tiene 9 puntos, menos 1 de gol diferencia. Emelec está con 7, más 1, y Wilstermann con 0 y menos 9 está eliminado. De hecho, todos aspiramos a que Emelec le gane y esperamos que eso sea lo probable, mientras que Jaguares en la última fecha también irá a ganarle a Wilstermann. Vamos a plantear el escenario para que Emelec pueda clasificar. Emelec gana hoy y haría 10 puntos, digamos que más 3 de gol diferencia, poniendo que gana 2-0.
Así es.
Ya, le igualaría Internacional, que también tiene 10 puntos, pero Internacional tiene más 9.
Así es.
Mientras que Jaguares se quedaría apenas a un punto de diferencia. Y en el caso de empatar Jaguares, haría también 10 puntos y menos 1. Es decir, a Emelec lo que le sirve es hoy ganar.
Ganar y ganar.
Y ganar. Y luego pretender un empate ante Internacional y que Jaguares no le gane a Wilstermann, lo cual es muy complicado.
Claro, habría que un poquito para la gente de Emelec que crucen los dedos, que Wilstermann se ponga las pilas y le saque un empate a Jaguares y con eso estaría adentro.
Mientras que para depender de Emelec
tiene que ir a ganar a
Porto Alegre. Tendría que ganar en Porto Alegre.
Cosa muy complicada, porque este equipo se ha visto como uno de los mejores del Inter.
Y hay que ver que lo único que le sirve a Emelec es ganarle a Wilstermann y que Jaguares no le gane
a
Wilstermann.
La clave está hoy la victoria en Bolivia.
Porque yo escuchaba hoy día que decían, pero bueno, si hoy día gana Emelec, luego el empate con Internacional podría servir si es que y que Jaguares gane, porque es lo algo probable.
No,
y
no, si Jaguares gana hace 12 y chao Emelec.
Sí, porque en cambio, si por ejemplo hoy gana Emelec, también haría 10. Y si llega a empatar, digamos, en Porto Alegre, hace el 11. Gol diferencia lo condenaría.
Hace 11 y Jaguares hace 12 si gana en Cochabamba. Y
No, pero Internacional también haría 11 y por gol diferencia se quedaría Emelec. Claro. A eso apunto, a que lo único que le sirve a Emelec es ganar hoy y que Wilstermann no gane en la próxima fecha, en la última.
Que no gane Jaguares.
Exacto, perdón, que no gane Jaguares. Que más bien empate o si es posible que gane el Wilstermann.
Oh, hoy que Emelec gane los dos. Que eso también es un poco más complicado. Ajá. En todo caso, en teoría todavía está en manos de Emelec, aunque es una empresa muy complicada.
Sí, pues sobre todo porque le toca visitar Porto Alegre.
Sí, es sobre todo porque ya ha quemado todas sus naves en de local.
Y porque al fin y al cabo Internacional se juega la clasificación. Debes considerar que de ganar hoy Emelec, repito, hace 10. Y por ejemplo, si le gana a Inter en Porto Alegre, Emelec haría 13. Mientras que si Jaguares le ganaría en la última fecha de visitante a Wilstermann, haría 12.
Hace 12 y se quedaría fuera Inter.
Entonces,
hipotéticamente.
Entonces Inter también se juega lo suyo. Ese es el escenario que se complica para Emelec.
Y estamos hablando de que Emelec jamás le ha ganado un brasileño por Libertadores. Y bueno, ese es
parte del dato
histórico, pero a veces puede pesar.
Bueno.
Resto de resultados en Copa Libertadores, Grupo A todavía no se ha jugado. Resta tan solo una fecha. Esta semana, más bien dicho, no se jugó. La última fecha se jugará el 19 de abril, Libertad San Luis y San Martín versus Once Caldas. Vemos el grupo en el cual el cuadro de San Luis, que en el que milita Michael Arroyo, todavía tendría su chance. Libertad ya está dentro con 11, San Martín con 6, San Luis con 5. Depende del cuadro mexicano de ir a jugárselas todos en la última fecha frente a Libertad en Paraguay.
Y que San Martín no gane. Así es, en el grupo 2, Junior ya está clasificado con 12 puntos, a la espera de 3 partidos pendientes. Se completa hoy día Gremio ante Junior de Barranquilla. Si gana aquí Gremio, que es local, también ya estaría clasificado.
Así es.
Mientras que están expectando León de Huánuco y Oriente Petrolero al final de la tabla. Se cerrará el 14 de abril, Oriente Petrolero, Gremio, Junior, León de Huánuco.
Me parece que ya está eliminado el Oriente Petrolero.
Sí.
Bueno, este grupo está muy
buenísimo,
bueno.
El
grupo 3, Nacional venció 2-0 a Fluminense y revive el bolsilludo. así como América derrotó 2-1 a Argentinos Juniors.
Y con eso se pone pilas del cuadro de las Águilas, mientras que el panorama para el Fluminense se complica mucho, que venía ahí expectante y tratando de que no se alejara el América. Vamos a ver un poquito cómo está este grupo. América lo lidera con 9 puntos, Argentinos Juniors va seguro segundo con 7, Nacional va con 7 en tercero y Fluminense va último con 5. Sigue muy apretado, pero lo que pasa es que Nacional definirá este grupo de local ante América. Ahí sí, ahí cualquiera
se va a jugar la vida aquí el cuadro.
El bolso de ganar clasifica. Mientras que Argentinos Juniors recibirá Fluminense. El bichito también tendrá que ganar y clasificaría. Es decir,
al Fluminense le sirve ahí la victoria.
Es lo único que le puede servir. Mientras que los locales tienen el sartén por el mango, claramente. En el grupo 4.
Ayer Unión Española perdió sorprendentemente en Chile 1-2 con Caracas.
Y esto lo revive al Caracas. ¿Te acuerdas que estaba tercero, si no estoy equivocado?
Así es, y este grupo también se pone muy bueno, ¿no?
Porque Caracas todavía tiene un partido, cerrará de local ante Vélez Sarsfield, que es uno de los potenciales rivales.
Así es. Hoy precisamente juegan Católica contra Vélez y este partido también dirá mucho de cuál será el otro opcionado para clasificar.
Si gana Católica ya está clasificado, porque Católica tiene 7.
Haría 10 y claro, ya sería inalcanzable para Vélez.
El grupo 4 va con Caracas 9 puntos, primero Universidad Católica con 7, Vélez Sarsfield con 6 y Unión Española con 4. Ya para mí eliminado. Caracas cierra de local ante Vélez, mientras que la Católica tiene 2 cotejos seguidos de local, lo cual avizoraría que ganando uno y empatando el otro está ya en la siguiente ronda. Así es, son los favoritos, Caracas y Católica. Grupo 5.
En este grupo todavía está, hay cuentas pendientes todavía. Ayer se jugaron 2 partidos, el Táchira perdió 0-2 con Cerro Porteño, prácticamente el cuadro de los venezolanos se elimina. El Santos venció en un gran partido, estos Santos Colo Colo han sido espectaculares, 3-2 al cuadro chileno.
Así es, y vemos cómo el Colo Colo es uno de los favoritos para clasificar, porque tiene 2 partidos seguidos de aquí de local. Y lo vemos, vamos un poco con las posiciones. Cerro está puntero con 8, mientras Colo Colo tiene 6. Es decir, repito, Colo Colo de ganar y pongámosle en un escenario complicado y empatar su otro partido haría 10, con lo cual creo que estaría adentro. Santos tiene 5 puntos y Táchira eliminado con 2. Hay que considerar que Santos cerrará de local ante Táchira y Colo Colo ante Cerro Porteño.
Ese partido podría definir uno de los clasificados.
No, mira, el que se me antoja es el definitivo de este Cerro Santos, que se jugará el 14 de abril. Será local Cerro Porteño, que por el momento lidera el grupo.
Estamos hablando del 12 de abril, jugarían Colo Colo y Táchira y lo más probable es que ganen los chilenos, que harían 9. Entonces Cerro Porteño y Santos se jugarían el segundo lugar ahí. Si ganan los de Barrio Obrero, prácticamente estarían adentro y le eliminarían
al
Brasil.
Claro, y estaría adentro, se definiría el grupo. Ese es un partido clave. Grupo 6, ya lo habíamos dicho, Internacional lo lidera con 10, Jaguares con 9, Emelec con 7, Jorge Wilstermann con 0 puntos.
Hoy se juega Wilstermann Emelec y no le importa nada más que vencer al cuadro de Emelec. Hoy sí te había contado que en el vuelo de ida a Buenos Aires lo compartí con Omar Asad, el técnico de Emelec.
Ah.
Sí, ahí le saludé. No estuvo a oportuna la cámara, pero a ese charlo un poquito. Bueno,
grupo 7.
El grupo 7 también, un grupo bastante bueno. Resta
no
una,
están clasificados, pero.
Resta una fecha por saber. Solo resta una fecha que se jugará por trámite Guaraní versus Tolima en Asunción y Estudiantes Cruzeiro en el Estadio Único de La Plata. Ya están clasificados Cruzeiro con 13, Estudiantes con 10.
Así es eso.
Y el grupo 8 ya lo recontraanalizamos.
Bueno, Peñarol está clasificado con 9, Liga está expectante con 7 y prácticamente en la siguiente ronda Godoy Cruz con 7 va tercero y Independiente, a mi parecer, aunque matemáticamente no lo está, pero yo creo que está eliminado, último con 5. Eso es. Los goleadores siguen Nani, Roberto Nani es de Cerro Porteño, Wallison de
el crucero
y por ahí aparece ya Franco,
el Hobbit Neil con de Argentinos Juniors con 4.
Michael Arroyo aparece con 3.
Es el máximo goleador ecuatoriano, sí, de la Copa Libertadores.
Es lo que quería señalar, a pesar de que solo sean 3 puntos. Ojalá siga su equipo en carrera.
Es el máximo goleador ecuatoriano, ¿no?
Sí, bueno, Eddie, eso es.
Eso fue todo con el análisis de Copa Libertadores. Nos vamos a la primera pausa musical. Va a ser estar a cargo de YouTube. Usted puede hacer stop en esta parte y oírnos lo que resta del programa posteriormente, en el mismo día, al día siguiente, como usted prefiera. Vamos a oír otra canción de Achtung Baby. Esta es Mysterious Ways. Esta misma. Esta es una canción, digamos, con la que me inicié en el fanatismo hacia YouTube, justo cuando estaba de moda, año 92 más o menos. Era muy pequeño yo. Y bueno, son casi 20 años de fanatismo pues, de YouTube, y se me hizo realidad el sueño. Y vamos con Mysterious Ways.
Era un edicito en aquellas épocas. Sí. Eso es, Eddie, vamos con YouTube, Mysterious Ways.
Yeah. el fútbol o si por tres. Por si acaso dije fútbol y asociados, en rol.
Is a blue shoots up through the stony ground. There's no room, no space to rent in this town. You're out of luck, and the reason that you had to care, the traffic is stuck, and you're not moving anywhere. You thought you found a friend take you out of this place, someone you can lend a hand in return for grace. It's a beautiful day. Sky falls, you feel like
beautiful. De vuelta en Fútbol Asociados. Gracias a Seyer del Ecuador, mucho color con Seyer del Ecuador, todo en productos de automotivo Seyer Tech. Gracias a Metal War. ¿Qué es? Asesoría en software y hardware a la orden con Metal War. Diseño web. Consultoría, asesoría profesional garantizada. Software y hardware a la orden con Metal War. Además, gracias a Electro Supplies.
Repuestos de electrónica de automotrices bajo pedido al 096-82-90-96 con las autopartes que no encuentras en el mercado local. Electro Supplies. Bueno, rememorando justamente lo que había sido un hermoso día, como esta canción. Ah, te contaba, ¿no? La presencia de YouTube en la ciudad de La Plata convulsionó a dicha ciudad, que es bastante pequeñita, ¿no? Te la cruzas en cuestión de 10 minutos de un lado a otro. Y
claro, más grande es la Tacunga.
Más o menos son del mismo tamaño, se podría decir.
Machachi City, más o menos.
No, sí es más grande que Machachi. Pongámosle como la Tacunga, sí, justamente. Así en esas mismas dimensiones. Claro, es una ciudad prefabricada, porque tú ves todas las calles son rectitas, cuadradito y sus respectivas diagonales. Es una ciudad, digamos, entre las más perfectas. Una ciudad prediseñada, que fue prevista para ser la capital de la provincia de Buenos Aires, en el momento en que Capital Federal se volvió autónoma, precisamente. Y bueno, te decía, ¿no? Convulsionó esta ciudad porque al ser tan pequeñita, la capacidad hotelera reventó. Sencillamente no hubo dónde poner un pie. La autopista, la Buenos Aires, La Plata, una autopista preciosa y súper expedita a un horario normal, en lo que fue la hora pico, colapsó. Se decía que se tardaba más de 4 horas en llegar la gente que mucha gente de La Plata va a trabajar a Buenos Aires. Entonces ese regreso se complicó demasiado durante las épocas de los conciertos. Y bueno, te decía, para mucha gente fue muy novedoso el hecho de tener que alojar gente ahí, como fue mi caso, ¿no? Yo tuve que ir a un domicilio particular a pasar la noche en La Plata. Eso sí, ¿no? Gente muy, muy amable, ya te digo, bien tratado. Yo he ido hasta la saciedad y te conversan, ¿no? Es gente de vida muy nocturna, y tranquilamente, no fue ningún fastidio recibirme pasado a las 12 de la noche que acabó el concierto.
Todavía estaban
re despiertos. Es más, mi anfitrión me contaba que sus amigos habían caído a la casa de él porque era al frente del estadio a oír el concierto.
Claro, claro.
Y bueno, decía que era una novedad total el que se convulsione de esta forma esta ciudad, y que era una prueba de lo que podría ser la Copa América, en la que igual podría colapsar siguiendo más adelante estos partidos, ¿no? Ya cuando se enfrenten selecciones importantes. Y
Ecuador-Argentina, más o menos.
Y cuando Ecuador se enfrente
final. La final.
Que
vamos a ganar.
Desde luego. Oye, y que justamente como este escenario, al ser remodelado, al ponerle como lo han puesto, va a ser uno de los principales sin duda para esta Copa América, va igual a convulsionar La Plata, y ya más o menos con este concierto han venido tanteando cómo podría ser las cosas, ¿no?
Bueno, y YouTube hizo 3 fechas en Argentina, 3 repletas,
30 de marzo, 3 y 4 de abril.
Más conveniente, bueno, yo te decía, ya hicieron ellos en River, me acuerdo.
Ya,
¿no?
Las anteriores veces que visitaron Argentina fue en River Plate.
Lo harían en La Plata por la novedad del estadio.
Básicamente era eso, la novelería del estadio.
¿Será también que es mejor el sonido allí?
Sonaba mejor, ciertamente, era más... el rato de estar en el estadio era más cómodo para la gente.
Como para un concierto, o sea, digamos para un escenario acoplado a este tipo de eventos, podría ser que esté mejor adecuado.
Es mucho mejor adecuado que el de River, aunque en el de River entraba mucho más gente.
Obviamente.
La logística me hubiera sido mejor, pero bueno, a final de cuentas terminé conociendo otra ciudad más, ¿no? Y eso es
y otro
lo que
estadio
cuenta.
Y todo, claro.
Y un estadio tan lindo, y la verdad.
En fin, eso es Eddie. Oye, selección. Vamos con la selección sub-17.
¿Quieres ir, bueno?
Yo creo que sí, amerita por la trascendencia del resultado.
Bueno, sí, Ecuador clasificó. Bueno, se supo después, ¿no? Porque faltaba el encuentro de fondo que era entre Brasil y Paraguay. Ecuador clasificó venciendo 2-1 a la selección argentina, en lo que fue, de lo que se ha visto, la mejor actuación del cuadro sub-17.
Te decía que me lamento, bueno, me perdí el partido, pero resulta que es el mejor,
la
¿no?
La 3 para vos.
La 3 para mí, ya va.
Una palabrita que escuché tanto en mi paso por ese país. Yo creía que era nomás invención de los medios, pero sí, está en la punta de la lengua de cada habitante de ese país, esta famosa palabra.
Bueno, no lo seguí, 2-1, a ver, el partido lo ganaba Ecuador, y esto fue trámite de segundo tiempo donde se movió
el
marcador.
El primero debía haber salido Ecuador con ventaja, porque fue el amplio dominador del partido y se perdieron Batioja, el muchacho
Troya.
Sornosa, no, Troya
ya
no fue
saltó.
Titular.
Ya era un cambio necesario.
Esto fue el giro de 180 grados, creo que Rodríguez aceptó lo que fue la sugerencia entre sugerencia con P de la afición y de la crítica periodística, que era la inclusión de Ceballos Junior, que no pasaba por ser un evento mediático. Ceballos estaba haciendo la diferencia cuando entraba y cuando esta vez que por primera vez en todo lo que fue el sub-17 entró en el rol abridor titular.
Ajá.
Fue otro Ecuador realmente muy incisivo en el ataque. Me gusta cómo tiene la visión del campo de juego Ceballos Enríquez, que es muy bueno a la hora de habilitar a sus compañeros y tiene una buena pegada.
Además era tal vez el socio que necesitaba gente como
Batioja,
como Uchuari, Batioja, este otro elemento,
Sornosa. Salió golpeado.
Son buenos jugadores para mí, son de los que más me han agradado, tanto Uchuari como Sornosa, a mi gusto, de lo mejor que he visto.
Y bueno, Sornosa y Batioja se comieron un par de oportunidades increíbles, se podría decir, que se rumoraba, ¿no?, en el canal que transmite y por las redes sociales, que puede que nos cueste caro estos errores en la definición. Sin embargo, en el segundo tiempo Ecuador salió con la misma actitud, con un poquito más de paciencia, cabeza fría, y bueno, y viene el primer gol de Ceballitos, una excelente definición del
joven.
Así es,
ecuatoriano. Minuto 55, luego el 73, Batioja, 2-0.
Tras la habilitación de Ceballos, también gran definición de Batioja, que un poquito nos puso los pelos de punta, pero supo amagarle al portero argentino y establecer la segunda del compromiso.
Luego Puja al 82, ponerle el descuento.
Así es, y Argentina con amor
metía
propio,
miedo.
Con lo que es la historia de su camiseta, intentó remontar el marcador, estuvo en el 2-1, estuvo cerca el empate de Argentina por varios momentos, pero Ecuador finalmente pudo hacerse con el resultado.
Muy bien, esto se jugó a las 18 horas en el Atahualpa. En el Twitter pones que había habido pelea, Eduardo.
Nuestro buen amigo Jorge Luis Rubio, no solo colega, sino ex condiscípulo nuestro. Sí, porque él, por sus labores en su radio, él trabaja en una radio AM de la capital. tuvo que ir a la cobertura de este partido en la Atahualpa y dijo que sobre el final hubo peleas entre la barra ecuatoriana y argentina. Y como hijo ecuatoriano había pocos, porque seamos sinceros, sub-17 no llama tanto la atención. Los argentinos por ahí se pudieron haber envalentonado.
Bueno, este resultado nos importaba mucho. Uruguay le cascó 3-2 a Colombia en el primer tiempo, iba 2-1. Esto ya nos ayudaba, nos quitaba un rival que era Colombia.
Y esta selección que la veíamos muy bien, con buen juego, Colombia se cayó en el hexagonal y fruto de eso queda eliminada, ¿no?
Sí, y luego terminaría de ser redonda la felicidad cuando Brasil derrotara 3-1 a Paraguay, lo cual nos clasificaba ya directamente al Mundial.
Ya están los cuatro equipos que disputarán el Mundial, que se jugará en agosto en México. Y los Panamericanos, que ojo que Ecuador defiende la medalla de oro en esto, es muy, muy claro.
Sí, sí, que lo cojo otra vez, Bisuet, no digo nomás. No,
aquí ya la 17 la tiene Rodríguez.
Y está bien, porque él se ganó la clasificación, él tiene que defender su trabajo.
Ciertamente el domingo había...
Eso será en Guadalajara.
Así es, había trascendido, todo es en México.
En México,
Claro, el Mundial es en México. Y no, los Panamericanos también son en México.
No, güey.
Y bueno, ¿qué te iba a decir? No, se había trascendido que por ahí Rodríguez está un poco contrariado, porque vamos con el partido de domingo, ese que perdemos terriblemente 3-1 con Brasil. Están diciendo el peor Ecuador.
Mal partido. Dos cotejos malos se le ha visto por ahí a Ecuador. El primero, el de la primera etapa, me acuerdo, con Argentina fue del olvido.
Fue bastante bajo.
Sí, y este con Brasil también malísimo el partido. Caímos 3-1. Y además, digamos que el descuento ya llegó cuando se acababa el partido y en una jugada aislada.
Y Brasil hizo lucir muy mal a la defensa ecuatoriana aquí. Se hablaba de que Rodríguez estaba muy enojado. Es que tú veías las cámaras, veías ahí estaba Bisuete, de pronto el cuerpo técnico de la selección mayor, y que por ahí supuestamente recibía llamado Rodríguez y que se había enojado al respecto. Y
ponla ni sé quién.
Entonces hay que respetar el proceso de Rodríguez en la 17 y es el que va a manejar esta selección rumbo a todos los dos compromisos que se tienen en tierras aztecas.
Habíamos perdido, repito, 3-1. El descuento una vez más lo hizo Ceballos en un tiro libre que se desvía en un defensa, pero antes de eso Barbosa, Leo y Adrián habían puesto 3 goles para los brasileros. Oye, de Brasil, este Lucas Piazón ya se va al Chelsea, ¿no?
Así dice.
Sí, pero sí.
Otro que se iba al Chelsea es un chico nuestro, no me acuerdo cuál era.
¿En serio?
Sí, sí.
Eso no me enteraba.
No me acuerdo si era Batioja o... No era Batioja, era... Se fue, o Mercado. Pero uno de esos chicos ya estaba puesto el ojo.
Palabreado.
Así es.
En Paraguay, este no me acuerdo ahorita el nombre, también el volante, el 10. Caballero puede ser, no me acuerdo, pero él en cambio está para el Benfica, según tengo entendido.
Así es, ya, y todos estos. ¿No tienes por ahí un ringtone de buitre o algo por el estilo?
Es que sí estaban aquí ya los hombres duros para llevárselos al exterior.
Es lo bueno de ser independientes, ¿no?
Sí.
Bueno, entonces vamos con... aquí estás poniendo la... yo no sé si es que ya se lo llevan, porque ha hecho un magnífico sub-17 este Juan Cruz Machia, uruguayo, el goleador del torneo, con 6 anotaciones. Se lo ha visto en gran forma. Mauro Caballero es el que tú decías, con 5, paraguayo. Roger Silva, que hizo todos los goles de Bolivia, con 4.
Jugador interesante, de todas formas.
Garcés de Colombia con 4. Andrada de Argentina con 3. Que ayer curiosamente saltó al segundo tiempo. Es una cosa un poquito inexplicable. Bueno, en la tabla de posiciones, no sé si podamos revisarla. De esta última fase,
Brasil con 10 puntos más 5, Uruguay con 8 más 3, Argentina con 7 menos 1, Ecuador con 5 menos 1, no, clasificado, perdón, Argentina era 7 más 1, Ecuador 5 menos 1.
Importante que ya está clasificado Ecuador, sí. Colombia y Paraguay fuera de todo premio que daba.
Punto. Lo remataremos de Ecuador-Uruguay y pudiendo ganar ese partido para ver si terminamos mínimo terceros, porque luego Brasil-Argentina se jugarán la posibilidad
como siempre
de ser primeros, como
así
siempre.
El título.
Entonces, ojalá gane Brasil, y de hecho creo que lo va a hacer, es como en la 17, han sido la verdad las mejores elecciones. Argentina, unas presentaciones muy opacas.
Así,
si tú recuerdas algunos sub-20, sub-17 de Argentina con figuras como Cambiaso, como Colochini, Saviola.
Claro, Aymar,
¿te acuerdas?
Sí,
Aymar, Saviola.
La generación Pekerman era increíble.
Qué equipo, era una Gini. Barbaridad.
Así es.
Incomparable con lo que hoy en día ha mostrado Argentina en ambas categorías, ¿no? Es un poco la realidad de lo que vive el deporte futbolero en Argentina.
Y bueno, eso con la sub-17, no creo que haya un poquito mucho más que decir al respecto.
Nada más, que la final será en el Estadio de Liga.
Así es, van a programar en el Estadio de Liga la última fecha de esta sub-17.
Así es, eso, bueno, Eddie. ¿Con qué quieres irte?
Vamos con la siguiente pausa musical, ¿no? Para al retornar, usted puede hacer pausa aquí mismo, del mismo modo. Al retornar vamos a ir con la fecha 11, desde luego, fecha que se jugó casi completa entre sábado y domingo, y también el análisis de la Champions, lo que nos hace falta.
Un poquito de UEFA también, a ver,
y
tenis.
Bueno.
Y tenis, ¿ah? Djokovic, qué partidazo, tuve gusto de ver ese partido.
Es la nueva, vamos hablando del tenis para rellenar un poquito este segmento.
Metámosle milanesa.
Claro, lo que pasa es que, oye, me estás haciendo dar un hambre. Bueno, ya es la nueva final de moda, ahora es Djokovic, Nadal, me parece que los tiempos de Federer están pasando. Ya no puede contra estos dos.
Bueno,
se quedan semifinales generalmente.
Va a los 29 años, si no estoy equivocado. Sí.
No, ya va a los 30.
Va a los 30.
Ya a los 30 es. cuando se juega de
alto
de
rendimiento.
Profesional competitivo. Sí. Y sobre todo en el tenis, que se empieza muy jovencito.
Bueno, ¿no? Federer está para ser un James Bond, así como sale en la propaganda de la marca de relojes. Para eso está Federer, con toda su imagen señorial. Pero es que tú ya no les puedes seguir el ritmo, es muy difícil.
La final de Indian Wells fue Nadal Djokovic. Lo mismo este Miami, ex Lipton, ex bueno, tantos nombres. Bueno, el que se juega en Key Biscayne, totalmente.
En Miami.
El abierto de Miami, que se le considera como un quinto grande, pero todavía es serie master.
Ajá,
tal vez
Masters
es el que más da premios en lo que es el económico y puntos. Y el más famoso de todo lo que es el Master Series. Ganó Novak Djokovic a Rafael Nadal.
Le había ganado antes en el Indian Wells, ¿no?
Así es. Y
dos seguidas al hilo. Y yo recuerdo lo que dijo Djokovic al finalizar la temporada anterior del circuito de tenis profesional. No, dijo, este es mi año. Este es el año en el que tengo que ya buscar la consagración. Sobre todo luego de lo que hizo
En el torneo de maestros.
Es que ganó maestros, pero con su país, con...
En la Copa Davis.
Con Serbia. Luego de lo que consiguieron ahí, él había declarado que era la oportunidad de despegarse y saltar a la... O sea, saltar a consolidarse como el número uno. Que este era su año y lo está haciendo.
Así es, un gran tenis está exhibiendo Djokovic y sí, es la nueva final de moda, ¿no?
¿Sabes qué? Bueno, yo no soy un experto en tenis ni mucho más. Sin embargo... Digamos que de alguna manera me gusta analizar un poquito más el deporte, no solo vivir la emoción. Y yo me di cuenta que ya le agarró Djokovic el revés de Nadal, que es el punto flaco. Él, a pesar de ser izquierdo, le complica mucho cuando él da forehand, ¿verdad? Cruzado. Y así le ganó el partido. En el forehand cruzado le pisó todo el match a Nadal. No sé si tú qué opinas, pero eso es lo que yo pude darme cuenta. Y le tiene el golpe, sí.
Claro, sí, siempre tienes que apuntar a las debilidades. Lo mismo con Federer, el hacerle correr.
El hacerle correr, claro, hacerle raya a raya, lo acabas.
Así
y
es.
Justamente en eso son buenos estos dos tenistas. Pero yo te digo, ese es el golpe que le agarró ya Djokovic. Y será de ver
era
cómo...
un poquito más difícil, ¿no, Nadal? ¿No? Que de pronto no bastaba con la clase de Federer. No. Y aquellos puntos que parecían más pincelazos que nada, ¿no?
Lo típico de Nadal, hacerlo correr a Djokovic, pero es ligero.
Estamos hablando que Djokovic también es otro que vuela, ¿no?
Sí, entonces era difícil. ¿Sabes cuál es la otra diferencia también de lo que yo le he podido ver? Ya, digamos que son tres temporadas las que está empezando a figurar este Novak. Es su saque. Él
fortísimo.
Saca el primero y el segundo, le da igual. Y no comete dobles faltas. Sin
rarísimo.
Es rarísimo, ¿no? Y le pega los dos saques son iguales. Le da igual, o sea, se la juega la primera,
vergüenza el segundo
out, no le importa, va al segundo saque y le da.
Eso es importante.
Eso es un plus que veremos cómo lo consolida en busca de ser el número uno, que ahí está.
También que Nadal generalmente es un buen receptor de saques, ¿no? Eso con el tenis. Ahora sí ya nos vamos a ir a la pausa. Ahora sí puede hacerle stop en este momento, segunda parte.
¿Qué vamos a escuchar ahí ahora sí?
Vamos a escuchar una canción un poquito más nueva de YouTube. Esta es City of Blinding Lights, del álbum How to Dismantle an Atomic Bomb. Es mi canción favorita de este disco. Que los discos 2000eros, digamos que no son mis favoritos de YouTube, pero cuando tú escuchas en vivo, sobre todo esta gira 360, obviamente es más dirigida hacia sus canciones nuevas, que tú dices que como fan viejo, City of Blinding Lights, te estaba diciendo, como fan viejo dices, no, ya no es tan, no tiene tanta onda, tanta energía, pero tienes que verlos en vivo, es maravilloso el espectáculo que ofrecen con las canciones nuevas, como esta City of Blinding Lights.
¿Tú creerías que trotan, pero todavía vuelan?
No, corren todavía, sí.
Muy bien, muy bien. Esto es YouTube aquí en Fútbol Asociados. Ya regresamos.
Fútbol Asociado.
Asociados, gracias a Seller del Ecuador, mucho valor con Seller del Ecuador, todo en productos automotivos, Seller Tech. Gracias a Metal World que es asesoría en software y hardware a la orden con Metal World. Además, gracias a Electro Supply de
repuestos de electrónica y automotrices bajo pedido al 096-82-90-96. ¿Me dejas esa canción un ratito, por favor? No, digamos, para mí el momento cumbre del concierto. Una de mis canciones preferidas que realmente me eriza la piel solo escucharla. Peor en vivo, una cosa indescriptible.
Erízate, brother, a ver.
Impresionante, o sea, ya era al borde de las lágrimas y no solo era yo, sino era cuánta gente que se movilizó, ciertamente, porque tú veías banderas de todos los lados, de Sudamérica.
Había Kuala Lumpur.
Había gente de Venezuela, de Colombia, de Paraguay, de Uruguay.
De Guaitacama.
De donde sea. Y obviamente gente de todas partes de Argentina. Ponte, yo te había comentado que me hice amigo de unos muchachos de Bahía Blanca.
Allá.
Y no, excelente gente también, un humor increíble.
Hinchas de Olimpo.
Hinchas de Boca.
Ah, bueno.
Bueno, eso me contaban, ¿no? Que es falso que haya alguien hincha de Olimpo, solo de Olimpo. Porque es un equipo que tiene dos temporadas en primera división y que normalmente la gente de Bahía Blanca es de Olimpo, pero es de Boca o es de River.
De Olimpo y de...
De Olimpo y de Boca, Olimpo y de River.
Bueno, eso también pasa aquí, ¿no? Hay gente que es hincha incluso del Cuenca y de...
Ajá. Sí pasa con las provincias más pequeñas del país.
Sí.
Pero es lo que decía, ¿no? Que es mentira que alguien que diga solo es de Olimpo, eso no existe. Eso me contaban al menos.
Bueno,
eso en cuanto al concierto, sigue poniéndola por un ratito más.
A que te siga deslizando, viejo. Ahora sí, a ver, coméntame por qué el momento cumbre, Eddie. ¿Por qué?
Bueno, porque es una canción que, bueno, siempre le han dicho los miembros de YouTube que esta la tocamos siempre porque sí, porque es la canción con la que inicia el Joshua Tree, y justamente es el comienzo de esta canción, que va subiendo en emoción hasta que llega un momento de la explosión, que hace que a todo quien se precie ser fan de YouTube esta canción simplemente la ame. No hay quien okay. Te diga que no la ponga en sus favoritas a esta, y toda la gente la gozó y era parte indescriptible, ¿no? Aparte que en las pantallas se manejaba justamente el concepto de lo viejo y lo nuevo, ellos cantando a la vez que ponían imágenes de cuando estaban rodando este álbum, ellos ya, imágenes bastante viejas, ¿no? Cuando ellos eran muy jóvenes.
Ok.
Impresionante parte, ¿no? Y ellos corriendo por todo el escenario, igual como si fueran jovencitos, ¿no? Como le decía, el sonido de la guitarra es el sonido per se de YouTube, justamente el de esta canción. Te puedes fácilmente identificar como la manera, el estilo en el que toca The Edge.
Muy
bueno,
bien,
la fecha 11, hay que analizarla. ¿Por qué? Porque hubo varios hitos, varias cosas claves. Y no sé por qué recién, a la hora del programa, recién estamos agarrando la fecha local. Pero bueno, valía la pena por las otras situaciones internacionales. Había comenzado esta fecha 11 con la victoria de Nacional 3-0 frente a Espoli.
Se jugó principalmente en sábado. Ajá. Hoy el Nacional al trote le gana al Espoli, sí. 3-0.
Bueno para Nacional que a los años gane caminando un partido. Malo para Espoli el hecho que no encuentra por dónde
salvar
frente,
¿no?,
al campeonato.
No le encuentra la gambetita a los últimos puestos. Cada vez más complicado, cada vez más difícil su permanencia. Un golazo de Cristian Lara. Ha estado mejorando poco a poco en el Nacional también. Creo, sí, que va de la mano, el crecimiento Nacional va de la mano con... primero, el hecho de que Preciado ya recuperó un nivel estable. Que Anangonó es, creo, una pieza fundamental en ese ataque. Y que Lara cada vez está jugando mejor.
Así es, se ve más motivado Cristian Lara. Hay empuje de los jóvenes, ha sido muy importante la participación de Renato Ibarra, uno de los sub-20, que es pieza clave en la ofensiva de Nacional.
Oye, sí, pero si el Nacional lo llegara a vender a este jugador, se queda cojo definitivamente, sí, ese equipo, ¿sí o no?
Tendría muchos problemas. Se espera para la gente de Nacional que no sea, que al menos se espere un añito.
O que si se lo vende, se lo venda
a buen precio.
Y que la plata se quede en el Nacho.
Y bueno, lo bueno para Nacional, lo bueno. Lo destacable en Nacional es que ya ha encontrado un once ideal, una defensa ya sólida. Chila se ha asentado, Erazo viene subiendo su nivel. Los laterales son Madrid y López siempre. Estamos hablando de que Flavio Caicedo es el eje, el 5, y que no se busca estar con 2-5, sino que se prefiere la habilidad de Lara, Pita e Ibarra. Y que preferentemente sea Ibarra el que ayude en las labores de marca con Caicedo.
Sí, pero sobre todo se queda Caicedo, ya no le están sacando tantas tarjetas. Parece que poco a poco ha aplacado esa demencia y tal vez los nervios, y ha conseguido ser más fino. Sí, porque antes era cada dos fechas expulsado.
Bien pica piedra, sí, sí.
No, eso ha mejorado, es importante para el Nacional. Edmundo Sura vuelve a marcar. Vamos así con el partido. Cristian Lara, minuto 28, ponía adelante al cuadro criollo.
Una espectacular tijera del diablito.
Se había acabado así el primer tiempo, luego en la segunda etapa apreciado.
Tiro libre, magnífico.
Ajá, minuto 62, buenos goles.
Así es.
Y finalmente Edmundo Sura al 87.
Este fue el más golazo, ¿no? Sí. Bueno, fue la atropellada, la verdad.
Termina por cerrar un 3-0.
Bastante chistoso.
Comodísimo.
Era un resultado justo. El Espoli jamás fue rival. Habrá atacado los primeros 15 minutos y este equipo se quedó sin gas, sin ideas. Lastimosamente no tiene quien haga presión en el ataque. Ives Quintana, vimos que fueron un par partidos buenos y nunca más. El uruguayo López todavía tiene que acoplarse. Kirupangi no tiene socios, no se lo pone a Cortés, por ejemplo. Y Guarino, que queda muy solo, no puede hacer más ahí en el área rival generalmente.
Espoli,
firme candidato al descenso, ha perdido prácticamente todo lo que ha jugado de local y de visitante también, y está ya solito en el último lugar.
Así es, y luego más tardecito se jugaría un partido que ha conmocionado el ambiente futbolero.
Este fue el debut del Alex.
Sí, pero...
Sí, ya, esa era la parte mediática.
¿Cómo,
¿no?
¿Cómo lo trabajan a Barcelona y cómo...? O sea, a mí a veces me parece hasta malsano, digo yo. Se exagera demasiado. O sea, es una... Ya era el debut de Alex Aguinaga.
Era en Barcelona,
pero... O sea, yo como hincha de Barcelona, y a veces hay cosas que ya rayan en la ridiculez incluso. Sí, porque hay un buen partido de tres juveniles y ya son maradonas todos.
Bueno, y porque la cuarta trascendí en Twitter... Cuando todo parece perdido, cuando en Barcelona Insúa no responde, cuando el Pocho Harp no sabe qué hacer, tienes que invocar a
el Alex. Bueno, y sí era un partido de mucha expectativa, pero a mí me parece que sí se exagera la nota un poco con este cotejo. Y eso yo no sé, nunca le ha hecho bien creo a Barcelona, solo últimamente.
Bueno, de todas formas,
es un partido bonito, eso sí, me parece que fue una fiesta y... que en todo caso respondió a la expectativa.
El partido generó. Fue emocionante, para mí fue el mejor de la fecha en cuanto a emociones, de
repleto el estadio.
Repleto de amarillo como suele ser.
Como yo vivo aquí cerquita, ni cómo bajar, ¿no? Ya la cola estaba hasta el trébol. Primero porque es costumbre, sábado, domingo, la gente baja a los hornaditos.
Pasar su fin de semana aquí en el Valle de los Chinos.
Súmale a eso la cantidad de autos de barcelonistas que veías por aquí. Y ya estaba por iniciar el partido y todavía estaba la cola. O sea, que mucha gente no hubo chance de ingresar ya al estadio. Eso sí, rebosó la capacidad. Económicamente un buen impacto como para una zona de... como es Angolquí, que es turístico. Y digamos, es un lugar satélite para Quito. El ambiente, repito una vez más, muy bonito. Todo preparado para que debute Alex Aguinaga. Barcelona sale con un planteamiento muy lógico, ya metiéndonos en el partido.
Se supone que Alex Aguinaga, tú habías comentado esto en tu soliloquio de la semana pasada, que Aguinaga había preguntado qué prefiere, en línea de 3 o de 4, ¿no? De 4. Y que lógicamente, al ser, bueno, tantas batallas juntos, Iván Hurtado con Alex Aguinaga, lo iba a poner de ley a Iván Hurtado. Bueno, se optó por la línea de 4, se optó por lo que venía siendo cantado, que era la inclusión de Miguel Ibarra, de Denis Quiñones.
Y algo muy inteligente de parte de Aguinaga, que no traiciona a su discurso. Él había dicho, yo quiero hablar con los muchachos, quiero poner a los que estén mejor física y futbolísticamente. Más o menos hizo eso. Y además él prometió tratar de darle chance a los jóvenes. Y lo está haciendo.
Bueno,
es importante.
Le dio chance a Cruz, a De La Torre y a Quiñones. Algo muy importante creo para mí es que Alex Aguinaga tiene... puso en este partido la característica de él, que era poner a gente que sabe con el balón. No temió en juntar a Marangoni y Matamoros en la labor de creación, y esto fue importante para Barcelona.
Sabes que tú señalas muy bien eso. Este equipo es muy Aguinaga. Aguinaga siempre jugó en todos. Yo no sé si podría aseverarlo, pero en la mayoría de ocasiones que yo le vi jugar en selección, en el Necaxa, en liga, en donde sea, con línea de 4.
Así es.
Y... bueno, en liga un poquito. No, incluso ahí en liga jugaba con línea de 4 cuando estuvo Aguinaga. Sí.
Así es, jugaba y...
con Pellegrini jugaba con línea de 4.
No, eso no, ¿sabes con qué era? Con Oblitas.
Con Oblitas, era, perdón, sí.
Bueno, y...
entonces, ¿él qué hizo? Hacer lo que tú bien dices, lo que él sabe, lo que él ha sido como jugador. Le da prioridad al mediocampo porque él como mediocampista sabe la importancia que tiene ese sector del equipo. Hace la línea de 4 y le da buen toque sobre todo al equipo. Equilibrio además. ¿Por qué? Porque plantea dos hombres justamente de recuperación que sienten la función. Y adelante pone hombres muy ofensivos y que tienen la capacidad de remate, como se demostró, y de poner pases profundos, centros y todo eso. Entonces fue un equipo muy equilibrado. Pero la defensa, tú dices que se hacen bien las cosas. Sin embargo, queda un poquito
la duda. Era la lógica para él, pero la duda está en precisamente lo que estábamos conversando, ¿no? Que Iván Hurtado, ciertamente los años no han pasado en vano y que se lo supera con facilidad. Y eso fue, bueno, el primer golpe para Aguinaga. Hubo un debut durísimo como técnico, que a los 20 segundos ya vas perdiendo. Pase profundo, Narciso Mina se lo lleva, pero haciéndole el saludo
a... Iván quiso arremeter, pero le paró fuerte el cuerpo y ya no pudo. Iván.
Se lo llevó Narciso Mina, puso el primero para Independiente. Era
sorpresa.
20 segundos del partido
un pase profundo de un muy buen jugador, Samaniego. Tuvo un muy buen partido, Samaniego. Yo quería resaltarlo a él. Es un muy buen elemento.
Y aquí se probaba el temperamento de Aguinaga, ¿no? Que no se descoloque ante tan complicado debut, ¿no?
Sí, de ahí sería importante. El juego de medio campo, yo lo vi bastante bien a Gordo Lucho, oye, muy apuntalado con la velocidad de Denis, se complementaba. Luego a Ibarra, para mí un partido digno de repetir titularidad, y como lo veníamos señalando, es un hombre para selección, y si sigue en ese nivel y mejor aún más, yo creo que ahí tenemos
una opción. Y se espera mucho, ¿no? Porque esa parte es la que está elogiando a la selección.
Yo creo que todo le beneficia a Aguinaga. Incluso él decía, mi hermano Juan Francisco lo conoce a Ibarra. Sé lo que puede dar Ibarra. Para mí Ibarra es titular porque mi hermano me ha hablado muy bien de este chico. Ese fue el discurso de Aguinaga. Ibarra de titular le respondió con Denis Quiñones haciendo un tándem por derecha, que fue lo más peligroso, esas combinaciones, esos desbordes entre ellos, junto con uno que otro pase preciso de Matamoro, digo de Marangoni, que si bien no puso unos callejones de aplaudir, me parece que estuvo muy bien a la hora de repartir, en la sencilla, porque un 10, un volante, tiene que ir bien desde el pase más simple hasta el más complicado. Viene el primer gol de Barcelona, el del empate, producto de un pase a profundidad justamente para
Brian,
que es
partidazo
también. Es desequilibrado en el área. Yo creo que esta es una de esas jugadas que queda mucho a criterio del árbitro. Yo no le hubiera dado penal particularmente, tengo que reconocerlo. Y lo ejecuta muy bien Marangoni, su segundo gol en el año, segundo de penal, haciendo goles de lo que tiene que tener un jugador de
vino,
esos. Cobrar penales, cobrar tiros libres. Sí, y para mí es un buen partido. Luego hay otra falta sobre Brian de la Torre al borde del área. Le pegaría a Matamoros un remate para mí espectacular de los que se le veía hacer en el Cuenca. Además a Matamoros juntado con Marangoni fue otra cosa, porque un 10 un poco más tradicional, un poco más lento, digamos, pero que de todas maneras estaba haciendo presión a la hora de marcar, a eso hay que tomarlo en cuenta. Pero él tenía quien desahogar el balón, porque tenía dos hombres rápidos. Y con Willa otro hombre rápido. Entonces él se deshacía rapidito el balón dándoselo a Matamoros, que tuvo un buen partido, que eso más marca este segundo gol, la ventaja para Barcelona. Y todo iba bien. Barcelona manejaba el partido, pero hubo un golpe anímico, creo, en el Independiente, que quiso por pundonor empatar el cotejo.
Eso ya fue el segundo tiempo. Penal a Wellington Sánchez, penal.
Porque este yo creo que es un poquito menos penal que el de Brian, aunque para mí los dos no podrían no haberse sancionado.
Ya los años de experiencia de Wellington Sánchez hacen para que un poquito sus dotes histriónicos hagan que cometa este error. El árbitro viene el
Samaniego,
la falta penal, Daniel Samaniego.
Una de las figuras,
es un buen jugador.
A pesar de que perdió Independiente.
Lo bueno es que viene teniendo más minutos desde la segunda mitad del 2010 para acá.
Ajá.
Tiene el empate de Samaniego. ¿Verdad que es el goleador Independiente ahorita? No es el goleador. El goleador es Narciso Mina, que tiene 4, pero de ahí Samaniego tiene 3, que es importantísimo.
Y viene el empate, tú señalas.
Es el empate, ¿no? 2-2, y aquí es cuando se viene lo mejor de este partido, ¿no?
Para esto le habían hecho una falta también a Chicharra Matamoros y lo expulsaron a Cop Hurtado. Me parece que fue bien expulsado.
Fue al principio del partido, esto fue en el primer tiempo y descoloca bastante a la saga de Independiente.
Pero lo envalentona más de Independiente, de hecho, creo yo, porque de ahí fue quien manejó hasta este gol del empate, fue quien manejó las riendas del cotejo. Pero Aguinaga hace muy bien.
Vienen los cambios, ¿no?
Recuerdo que se golpea Gordo Lucho en las costillas, probablemente no esté este fin de semana por ese golpe, y entra Nazareno como una especie de volante. También entra Borghello.
Claro.
Entra Palacios por Huila.
Y luego entra Borghello.
Ajá, por Marangoni.
Por Marangoni. Entonces apuesta a poner a dos delanteros. Había salido
ambicioso, realmente.
Aunque con tres volantes ofensivos.
Y luego en el partido Aguinaga le damos bastante crédito a él, porque sabía que estaba 2-2, era su debut. Barcelona necesitaba un golpe anímico.
Se jugaba su prestigio como técnico, se jugaba su carrera en
y
este
tenía
partido.
Un jugador más. Entonces demostró mucha celeridad, mucha inteligencia, tranquilidad, etcétera, etcétera, todos los halagos que se le pueda dar, porque yo creo que sí lo hizo muy bien. Es que es lógico,
todo buen partido.
Tiene
bien
un jugador menos Independiente, metes
hay
otro delantero. Claro, y eso es lo que hizo, lo sencillo, lo lógico, lo mete a Borghello. Borghello que para mí está haciendo una buena temporada, no estará haciendo goles, pero pone un pase fino totalmente. Una jugada que de hecho la recupera Cruz, se la toca para Matamoros, Matamoros para Borghello, Borghello a profundidad, Brian de la Torre le pega con alma, vida y corazón y marca el gol.
Esto fue el 3-2 definitivo para Barcelona. Se recupera un poco en lo anímico, en lo espiritual, qué sé yo.
Y en la tabla también un poquito.
Sube un poquito en la tabla. La gente ahorita vive el play de Barcelona, vive romance con su DT Aguinaga.
¿Sabes?
Pero habrá que verlo cuando tenga rivales más pesados.
Eso quería señalar. Si bien
Independiente,
exacto, no hay que vender humo, como saben decir. Yo creo que de todas maneras el trabajo de Aguinaga es bueno. ¿Sabes qué pasa también? Yo escuchaba, o sea, nuestro buen amigo Don Wash, hincha del Nacional, un hombre que no tiene pelos en la lengua, y sabes cómo es él. No, él, por ejemplo, él quería que gane Barcelona, hincha del Nacional, deseaba fervientemente y decía, mañana gana Barcelona. ¿Por qué? Porque está Alex. Ahora acabo de leer una entrevista al Team Delgado. Team Delgado, que tú sabes a la final cómo terminó con Barcelona, sí. Dice, no, va a subir Barcelona con Alex de Aguinaga. Yo me refiero a que Aguinaga, al ser un personaje públicamente ovacionado,
sí, aceptado por nosotros, por Ecuador, sí.
A su vez hace que a Barcelona se lo respete y se lo tenga otra consideración indirectamente. Muchos dicen, quiero que gane el Alex sin importar que esté Barcelona. ¿Me entiendes a lo que me refiero? O sea, ha cambiado un poquito la... Incluso la prensa está un poco más condescendiente con Aguinaga que lo que era con cualquier otro técnico. Entonces, ese factor es importante para mí de Aguinaga en Barcelona, más allá de lo que puede hacer como técnico y de lo que está haciendo como persona, transmitiendo experiencia y buen humor. Ahí
se
ha contagiado de Roberto Gómez Bolaño, que es su partner ahí, al parecer. Y anda poniendo buen ambiente en Barcelona, eso es lo que se respira. Claro, las victorias ayudan. Y lo importante para Aguinaga es que ahora tendrá una fecha espejo. Qué buena manera de agarrar un equipo cuando justo puede sumar 6 puntos. No digo que lo vaya a hacer, pero puede sumar 6 puntos.
Así es.
Tendrá ahora con Independiente Guayaquil.
La victoria es buena para Barcelona, genera un ambiente de optimismo y de que
pueda llegar
adelante la empresa.
Y la llegada de Aguinaga.
Por otro lado, en Independiente esto generó la renuncia de Julio Azar.
No se la aceptaron.
No ha sido aceptada, pero ya hay un mal ambiente. Independiente ahorita está en zona del descenso y mucho ojo al respecto.
Sí.
Luego Manta ganó, me parece fácil, merecidamente 2-0 a Liga de Loja. Un equipo que para mí el cuadro lojano fue carrera de caballos, parada de burros. Vemos que últimamente se está quedando demasiado. Y Manta, sin ser maravilloso, hizo lo justo y necesario. A lo Perrone, 2 buenos golpes, manejo de partido, se acabó.
Habíamos dicho también que Liga de Loja, su bastión de puntos lo consiguió de local. Entonces, que pierda de visitante no nos sorprende, porque eso ya lo habíamos analizado. No sé si recuerdas, Eri. De hecho, lo que le rompe un poco el esquema es la pérdida, la derrota con Liga Deportiva Universitaria hace 2 fechas. Pero de ahí el bastión y donde puede sustentar Liga de Loja su permanencia en la A es en el viaje que hay que pegarse a Loja, en que tiene la gente en el bolsillo a su favor, en que es un estadio complicado, es una cancha que la conocen y que hasta ahora de local ha sido fuerte. Visitante, evidentemente no lo está yendo bien. Carlos Garcés, minuto 18, y Cristian Márquez, minuto 70. Este Cristian Márquez, que es delantero, pero no tiene muchos goles en primera, loco. Yo no
más o menos sí tiene, verás. Lo que pasa es que Cristian Márquez es un jugador que nunca inicia en el rol abridor. Normalmente lo ponen del minuto 70 para arriba y a veces ha sido decisivo en equipos como Liga de Puerto Viejo, como Espoli, en este caso con el Manta, siendo el gol del triunfo o el que marque la diferencia. Es un jugador importante, pero que generalmente va al cambio, no mucho más allá.
Sí, y bueno, termina derrotando. Oye, para resaltar del Manta, yo quiero hablar, o sea, hacer notar lo del portero
Lanza.
Yo lo veo volando, volador y descolgando bien los centros. Ha mejorado bastante
la técnica,
que la ha depurado. Porque antes era un poco payaso. O sea, no quiero ser ofensivo, pero digamos era un poco
el poco ortodoxo que siempre he dicho.
A la
se refiere a que veías movimientos poco prolijos.
Raros, exacto. O sea, era un poco cantinflesca su manera de salir. ¿Me entiendes a eso?
Sí, no te inspiraba seguridad.
No era que es un tipo risible, sino que salía.
No inspiraba seguridad, era una incógnita lo que hacía.
Bueno,
Lance.
Imbabura 3-1 en el Olmedo, un partido que, bueno, yo lo pude ver. Más allá de los 3 goles, técnicamente fue pobre, creo. O sea, en cuanto a elaboración de juego, sí.
Show.
Pero la victoria es importantísima para el Imbabura.
Al Imbabura está sumando gente, de chiste en chiste está, hay que ponerle ojo al Imbabura, que está sumando gente importante.
Y
gente,
se ha reforzado sobre
gente
todo.
Que no estaba teniendo cabida en otros equipos, como Mago Salas, como
Edwin Tenorio,
que debutó en este partido. Se dice ya va a estar Giovanni Ibarra en el arco. Entonces son gente de experiencia, gente que le puede aportar mucho a un equipo que tiene en teoría las de perder como el Imbabura. Aquí Salas fue la figura indiscutible.
Me parece que es el momento justo en el que empieza a hacer las correcciones. La gente de Imbabura se dio cuenta que con lo que tenía
no iba a alcanzar ni de lejos.
Sí, no le iba a avanzar. Y esto en cambio le ponen apuros justamente al rival al que le acaba de derrotar, que es el Olmedo. El gol lo había marcado Cristian el Camello Gómez. Buena jugada de este Pisichilo, es.
Sí.
Un desborde, centro de la muerte, llega a cerrar la pinza el Camello. Esto tempraneramente,
claro, parecía 4. Que nuevamente Imbabura iba a tener problemas en su cancha. La defensa de Imbabura tiene problemas,
pero hay otra defensa que tiene problemas, que este fue la del Olmedo.
Definitivamente.
Todo fue balones llovidos, como les llaman a veces los comentaristas. Es que es así,
claro,
el gol de Orlindo es un balón larguísimo.
Fácilmente superados Carlos Javier Caicedo, que también es otro jugador que está en sus últimas temporadas. Claro, viene el show del mago, ¿no? Salas pone un buen balón para que pique Orlindo Ayoví, que le das claro, tiene un envión, es como un sedán Orlindo. Pone segunda, tercera, desarrolló, se fue.
Ahí.
Y
normalmente en Boca. Digo, no normalmente, de vez en cuando.
Ay, no la puede fallar, loco. O sea, quedó solo frente al arco, balazo, uno, y viene la igualdad para el cuadro imbabureño. Y de ahí, dos buenos goles de Salas.
El minuto 38 fue el de Palomita larga. Es también un balón larguísimo a espaldas del zaguero.
Cabecé Salas, loco, sí.
Y que tenía que agarrar el lateral. Es totalmente falto de concepto ahí.
Uno, que el lateral dejas entrar fácilmente, y segundo, que te cabecees alas, bueno.
Y en Palomita.
Y en Palomita.
Mirá, pide. Pero así se suspende a los Jordan, weón.
Sí, 2-1, bueno. Imbabura era más en el segundo tiempo, Olmedo entregado en el partido. Sí, yo te digo, dio espectáculo ciertamente Salas, ciertamente también dio mucha facilidad la defensa a Riobambeño.
Eso hay que decirlo.
Viene el tercero, un golazo de Salas, marca registrada de él, sombrerito. Y eso sí, hay que decir que si bien marcó la diferencia y fue la figura del partido, empiezan estos rumores de que Salas selección y no sé, ¿no? Primero, yo digo, hay mucha gente en el puesto de Salas
con mejor edad y más proyección,
por edad, proyección.
O sea, portémonos
roce internacional.
Portémonos inteligentes y como hacen en cualquier departamento de recursos humanos. Las cosas son a futuro y no a inmediato incluso. Yo particularmente lo he descartado incluso a Elizaga en el arco porque digo, necesitas alguien que te rinda todo un torneo sin lesionarte y que te rinda todas las eliminatorias a largo plazo. ¿Nos podría dar eso Salas?
Mira, Salas es proclive a lesiones, uno. Dos,
en alta competencia
hay
Salas.
Hay jugadores en el mismo puesto de Salas que están en este momento en México, chicos como Arroyo, chicos como Jaime Ayoví, como Joao Rojas.
Y que están en España como Montero.
Y que están en fútbol de realmente alta, y donde están aprendiendo a toneladas.
Y muchachos que nos pueden dar 6 años largo de fútbol a otro nivel. Entonces, decir eso es disparate, ¿sí o no, Eddie?
Sí,
es un disparate, o sea, qué bueno por Salas, uno, y te he dicho, es un muy buen jugador que yo he visto en nuestro fútbol ecuatoriano. Hay quienes lo
saben y de pronto le pase lo de Ceballos, que tuvo que pasar un año en un equipo de descenso para volver a estar en las grandes competencias.
Pero Salas no está ahorita en alta competencia.
Pero para que empezara, y oías en la transmisión, lees en los diarios, ves en todas partes que empieza la es que tú sabes
la fiebre del mago.
Salas es un jugador muy querido por el periodinchismo proliga.
Ajá.
Pongámosle así, ¿no? Y esto no, estos rumores para mí hacen daño a una selección que tiene muchos más valores
y que tiene muchos problemas además.
Así.
Y eso lo habíamos dicho, o sea, Ecuador no.
Y los problemas de Ecuador pasan por otro lado, que es muy distinto al del puesto de Salas.
Sí, entonces hay que parar ahí un poquito el carro. Pero sí, bueno por Salas, de eso sí es definitivo. Muy bien.
No, y
por
fue
Salas.
La figura indiscutible de este partido. Con, en un encuentro que ya Limbabura lo tiene en el décimo lugar, zafado por primera vez en el año de los puestos de descenso.
Pero no lejos, no lo suficientemente lejos.
Para al menos ya con una luz en el túnel.
Digamos que aunque sea, se respira una semana. O sea, respiró esta semana en paz.
Y hay optimismo, me parece que hay optimismo, ¿no? Aunque así mismo habría que verle con rivales más pintados.
Pero es interesante cómo se ha reforzado. Este fue un partido que se proponía como el de la fecha, el Emelec Cuenca.
Así
buen
es.
Buen cotejo después de todo. ¿No? Casi lleno el capo.
Muy complicado, un 0-0 que, digamos, fue injusto para Emelec porque sí. Terminó siendo el equipo que más buscó y que se perdió. De estos clásicos partidos que te pasan cada tanto, que la buscas, pero que esa pelota no quiso embocar y eso es todo. Le pasó eso al cuadro millonario en este partido, sobre todo en el segundo tiempo. Igual fue un buen nivel de gente como Mena, como Menéndez, este Seco Echivo que se ha ganado el corazón de la hinchada, un jugador que digamos no es muy técnico, pero que en cambio el corazón que le pone y el empuje para tratar de llegar al área rival es lo que hace que marque la diferencia en el
sí,
cuadro eléctrico.
Por Emelec pasa un poco de problemas en la delantera. Hoy a propósito renunció el presidente de Emelec,
Don Elías Water. Estábamos leyendo hoy en redes sociales que la renuncia sería por parte de la posición renunciante, totalmente irrevocable por asuntos de salud, de edad. Tú sabes que mucha gente que está alrededor del cuadro eléctrico ya son bastante venidas en años.
Es que, bueno, Elías Water ya estuvo antes. Y será de ver qué pasa con Nasib Neme, un exitoso en el bombillo. Él estuvo en el 93, en esos años.
En
¿no?
la en campaña la... 88, cuando fue campeón. Y justamente
en el 93. En las gloriosas estuvo.
En los
también,
años
¿no?
del bicampeonato y de sí. tantas generaciones de jugadores.
O sea, a ver, no le va a faltar a Melec. No va a quedar en acefalía, eso es de seguro.
Algo que aquí yo quisiera recalcar y me pareció particularmente vergonzoso es la situación de los trozos de hielo que impactaron a Gobea y a Dredd.
Me dices que ya se pronunció ayer la sanción.
Sí, ayer.
No había en ningún medio, por eso había puesto en mi comentario que no sabía
claro,
qué había pasado.
Tienes que estar más en las redes sociales, mi hermano. Ya se pronunció esto y se habló que el partido, el siguiente que tiene Emelec de local, que es con Nacional,
luego
se va
de
a jugar,
dos fechas.
Ajá, que se va a jugar fuera de Guayaquil.
Sería en dos fechas porque las dos siguientes son de visitante.
Una
para
por
Emelec.
Cada hielazo. No, y. Pero lo que a mí me pareció espantoso, que después del segundo hielazo que le meten a Dredd se siga jugando, o sea, en un lugar decente, esto es partido detenido, no hay garantías, loco, porque no es posible, esto es un atentado total para el espectáculo, a mí me parece.
Y eso se debería tomar como medidas, como hemos dicho, para ir educando un poco al público, para demostrarle que si haces una tontería de estas... Va a pasar lo siguiente.
Ahí tabla, literal.
Siguiente partido sin público, digo, siguiente partido o siguiente parte, lo que reste del cortejo sin público.
Y claro, ¿qué es lo que va a pasar aquí? Emelec se va a ir a jugar a Puerto Viejo, muy seguramente.
Una taquilla repleto.
Donde va a ser 20.000 almas azules y va a ser un premio para Emelec finalmente.
Y probablemente le vaya bien en lo deportivo y en lo económico. Porque
claro,
es una cancha.
Una cancha bravísima.
Se sentirá local.
Sí. Tan o más local que en el Capo. Entonces, para mí ese tipo de sanciones no tienen mayor sentido.
Bueno, oye, Emelec le perjudica totalmente para mí este empate.
Le frena.
En su afán de ir arriba, le falta un partido atrasado con Liga, es el único que debe, pero se juega aquí en Quito. Entonces, para Emelec...
Le frena totalmente sus aspiraciones de buscar
de
el primer lugar y la Copa Libertadores.
Se aplazó el partido... Era Quito Liga, ¿no? En el estadio de Quito.
En cancha de Liga era.
No, en el Atahualpa.
Este fin de semana se juega en el Atahualpa.
Ah, sí, tienes razón, es este fin de semana.
Se aplazó el de cancha de Liga.
No se jugará, será de ver
así
qué
es,
pasa.
El Cuenca, mientras tanto, sigue sumando.
De poquito en poquito.
Poco a poco y...
Calladito.
Sinceramente, no, tampoco es que le veo jugando copas de algo por el estilo, pero... Va a dar pelea, va a dar que hablar.
Va a ser el que pueda hacer que por ahí se tropiece cualquier rival, ¿no? Puede ser Emelec, Quito, Liga, Barcelona, etc.
Así es. Esto fue el resumen de la fecha 11. Destacados de Aguinaga, sin duda. Franklin Salas. entre los principales hechos a resaltar en la fecha 11. Vamos con la última pausa musical. También puede hacerle pausa en este momento, escucharnos más tardecito.
Entre mes musical, ¿qué vamos a escuchar?
Vamos a escuchar una gloriosa canción, Hold Me, Feel Me, Kiss Me, Kill Me, para el soundtrack de Batman Forever. Esta tuvo puesta a punto en particular durante el show que se dio en La Plata. Fue cuando llegó un micrófono colgante en el cual Bono iba por los aires colgándose mientras cantaba, vistiéndole una chaqueta con luces láser.
Ya.
Una cosa espectacular, como en los mejores tiempos cuando esta canción estaba de moda. Estamos hablando del año 95 y es estética un poquito oscura. Y no, espectacular. Vamos con Hold Me, Thrill Me, Kiss Me, Kill Me.
Stealing from
Questo è il vostro programma Calcio e Associati.
Regreso en Fútbol y Asociados. Gracias a Sayer del Ecuador, mucho color con Sayer del Ecuador, todo en productos automotivos Sayer Tech. Gracias a Metal World, Metal World que es asesoría en software y hardware a la orden con Metal World. Gracias a Electro Supplies.
Repuestos de electrónica y automotrices bajo pedido al 096 82 90 96. Escuchando Vértigo, uno de los temas más sabrosos para escuchar en vivo en estos momentos de YouTube. Fue toda alegría, fiesta, intento de moshpit, ¿no? Finalmente no es que te pegas aquí, pero igual, o sea, la intensidad que con la que se vivía la canción y el concierto en general era salvaje. Y aquí, ponte en Vértigo, terminabas del otro lado del escenario fácil. Y no, lo que yo rescato es sobre todo sin mala onda, no, sin mala intención. O sea, todo el mundo saltando, empujando, pero sin ganas de causar daño. O sea, solo el chiste era disfrutar el momento y muy rescatable. A mí me encantó la actitud del público argentino, impresionante.
Ok.
Bueno, la última era sobre el final. Otra parte, un momento que me emocionó hasta las lágrimas fue cuando la canción final del recital, Bono lo dedica a Gustavo Cerati, justamente conociendo que Cerati es una de las figuras del rock argentino y que tiene
latinoamericano, ¿no?
Y tiene la situación de salud que tiene en este momento. Bueno, se la dedica a Cerati, salen las pantallas y todo, y bueno, pues, gran emoción para mí y para el público que estaba ahí presente, ¿no?
A propósito, Eddie, señalabas lo del chico de Independiente y el caso del doping. A propósito de...
Sí, bueno, pobre muchacho Anderson Caicedo, ha jugado demasiado de marcador de punta al parecer.
Mucha raya y sí, tiene un problema con consumo de cocaína.
Y la consecuente sanción, ¿no? Una lástima, un jugador jovencito.
Antes se acostumbraba a dar 2 años.
¿Ahora cuánto es?
No sé, me imagino que eso pesará.
Al menos la temporada se le acabó.
O sea, 1 año por lo menos le darán de sanción, creo yo.
Una lástima,
¿no? Antes se acostumbraba mucho a que sea 2 años. O sea, era casi fijo ahí, te van 2 años porque te van 2 años.
Y bueno,
lo positivo dentro de todo el barullo que es esto, la gente de Independiente ha dicho que le va a ayudar, psicólogo, le va a mantener un poco, me imagino, el sueldo, la remuneración, se va a deshacer de él.
Y bueno,
que él mantiene a su madre.
Y bueno, ¿qué es lo que se sabe? Se sabe si es que Anderson consumió por travesuras de muchacho o realmente tiene un hábito, porque ya, si es que hablamos de eso, también Independiente creo que se haría manifiesto con un tratamiento de adicción, no sé.
Es que es súper complicado, tú sabes.
No se sabe.
Cocaína, una droga altamente adictiva que destroza.
Muy grosero es el tema ahí.
Bueno, y no sé si ya lo habíamos dicho, pero es muy complicado que alguien no sea tan notorio en su rendimiento y en su comportamiento si es que ya tiene una adicción desarrollada a una sustancia como la cocaína. En todo caso, yo presumo que no debe ser más que tal vez una estupidez que cometió.
Una travesura.
Sí, una estupidez.
Sí.
Entonces, por ahí a lo mejor le pasa. O sea, a todos nos ha pasado alguna cosa tonta así en muchos otros aspectos.
Y lastimosamente en esta competencia deportiva se paga carísimo.
Sí, digamos, a lo mejor también fue solo una tontería y le encuentren la vuelta al hecho, sí, ojalá.
Bueno, vamos a hablar de Champions League. La Champions, bueno, no importa.
La Champions. A ver, Eddie, que se
Don Mr. Chip habló de que estos fueron los cuartos de finales más goleadores de la historia de la Champions. Porque sumemos, ¿no? 7, 11, 17, 18 goles se marcaron en esta jornada de cuartos de final. Hablemos del martes. Este partido yo lo pude ver, me tocó por cuestiones de trabajo observarlo, analizarlo, el Real Madrid-Tottenham.
No lo vi completo, ya me desmotivó ya el 2-0.
Gran partido del Real Madrid, realmente, muy bien jugado, en su mejor nivel, la gente como Özil, como que dirá...
Di María.
Angelito Di María comiéndose
la cancha. Y eso más, se le lesiona al Madrid Benzema y de repente a De Bayor, que no estaba teniendo muchos chances, entra y hace dos.
Dos de cabeza. Y no estuvo una gran noche a De Bayor, sin duda.
Y eso que no era titular.
Y para mí el rendimiento de Ronaldo fue el que se desea de este. Porque justamente mi trabajo consiste en ver los remates al arco y todo esto. Ronaldo siempre le estuvo buscando.
Y marcó el cuarto gol.
Y se
gol.
Quejó poco. Lo no. importante, obviamente, del otro lado el cuadro de Tottenham se desmoronó una vez que vio la roja.
Y decían, ¿no?, un poco de esas barridas que en el fútbol inglés pasan nomás y
esto pasa,
se pero come la roja.
En otro lado, no fue un buen arbitraje de quien pitó en este partido. El árbitro fue Felix Birch de Alemania. Y bueno, tuvo que el jugador Bale, este número 3, hacerse cargo del ataque. No le fue tan bien. Van der Vaart, un partido también bajísimo. Y claro, el tridente del mediocampo, los alemanes más Di María, hicieron lo que quisieron, sobre todo en el segundo tiempo con el cuadro inglés.
Bien,
goles de Adebayor, los dos de cabeza, uno de Angelito Di María y cerró Cristiano Ronaldo.
Y con lo que se presume, se insiste en que ya esta llave está cerrada, prácticamente casi toda.
Ya está cerrada la llave, o sea, ya se habla de la semifinal entre Real Madrid y Barcelona y que se vienen cuatro derbis en 20 días.
En lo que sería prácticamente menos de un mes.
Va a ser una locura eso.
Internacional pierde 5-2 con el Schalke, Nuncia, este equipo que además habíamos dicho estar para ellos en octavos ya era un hito histórico.
Así es.
Este equipo es
de Gelsenkirchen.
De Gelsenkirchen, que para nosotros es
Gelsenkirchen, ya.
Gelsenkirchen. Sí, y le derrota 5-2 al Internacional, pero lo curioso es que estaba ganando, pues 2-1 el Inter, con el primero un golazo de Dejan Stankovic, más de 30 metros, unos 40 por poco, le pega luego de sucesivos rebotes. De ahí vendría el gol de Milito, ¿no? Pero luego este Edu, creo que es el delantero, si no estoy equivocado, el brasilero, marca dos goles, hace uno Raúl y esta jugada luego de Farfán, que también fue importantísimo. Y claro, se repasa como un hecho sorprendente cómo en el último tanto Iván Ramiro Córdoba dice tranquilo, tranquilo, yo la saco y se la da un rival en un rechazo largo. Y eso es algo que hemos señalado constantemente tanto en el Inter como en el Milan, jugadores ya muy avejentados en sus plantillas y vemos cómo el fútbol italiano anda mal, ¿no?
Bueno, el Inter había dado cátedra de amor propio al imponerse en una llave imposible que parecía frente al Bayern, pero esta sí iba a estar mucho más complicada y todo parece apuntar a que el Schalke sería semifinalista.
5 goles de diferencia.
En lo que sería un hito histórico.
Debería ser 4 en
el Inter Alemania. Debería ser 4 en Alemania.
Muy no complicado. Le hagan ni uno.
Muy complicado. Bueno, eso en este partido.
Luego,
y vamos con la jornada de miércoles.
Ayer. Manchester derrota de visitante en Stamford Bridge al Chelsea 1-0.
1-0.
Un golazo, asazazo, pero que se consolida y tú bien señalas con lo que es la estirpe de un equipo grande.
Un equipo que sabe lo que es estas competiciones europeas como
un
el Manchester.
Un grande realmente.
Frente a otro que es un novato a pesar de que tiene grandes figuras, que se le ha inyectado mucha plata.
Tiene mejor equipo que el Manchester, para mí,
claro,
sí. Tiene mejor
plantilla. Figura, no vas a comparar a Carrick con Lampard, eso es una cosa así.
Bueno, claro que no podrías comparar a Toño Valencia con
Ashley, nadie,
con
¿no?
Ashley Cole o nada. Toño.
Pero Toño Valencia es una figura, todo el mundo resalta la importancia de Valencia, pero mediáticamente no lo comparas con Ashley Cole, ciertamente. Es así,
no,
la cruda verdad.
O sea, a nivel internacional, para nosotros Toño es mejor que todos ellos, pero a nivel internacional si le pones en una balanza...
Sí, el ecuatoriano es un aparecido.
Ajá, es un brother ahí que le pegó a la...
Hay gente como Fletcher, como...
El mismo Chicharito Hernández, o sea...
No, claro, también es un aparecido.
A mi gusto, Chicharito Hernández... No se compara, o sea, no se compara con Drogba realmente. Y a nivel internacional también es así.
A pesar de que es el goleador de la Champions, es un equipo que es de obreros, es obediente, que es fiel a la filosofía Ferguson.
Sobre todo lo que este equipo tiene es aplicación táctica, lo hemos insistido.
Y que Ferguson pondera las actuaciones de los jugadores que son
obedientes. Por eso es que le gusta a Toño, porque Toño, yo digo... A mí, a veces, cuando lo veo jugar a Toño, me hace falta un poquito ese extra de pedir más el balón, de ser más participativo. Pero lo que pasa es que Toño cumple más lo táctico. Tú cuando ves que le están atacando, ves que él ya le está cubriendo las espaldas al lateral, que en este caso era el chico Rafael, que además se fue lesionado. Así lo cual es. Ocasionó que Toño cubra la raya y no lo hizo tan mal. Perdió un cabezazo con el niño Torres y recuerdo que en una se fue en falso y le centraron por su costado. De ahí nada más, él sacó balones.
Normalmente dio, quitó, sobre sí. El final quitó todo balón que
sí, venía por su raya. Sí, entonces estuvo bastante bien. Y mira lo importante sí. De un jugador como Toño para el fútbol que practica Ferguson. Porque él sabe que Toño ha jugado de volante 5, de 8, de extremo, de lateral. Digamos, Toño ha estado prácticamente en todos los puestos del lado derecho del campo de juego. Solo lo único que no ha sido por derecha es central y delantero. Pero de ahí el resto de posiciones las ha cumplido todas.
Y sí, viene el gol de Rooney tras una gran jugada de Ryan Giggs, que este jugador parece que no se va a retirar nunca.
Sabes que, bueno, la topa Toño un poquito, se la pasa a Carrick. Carrick hace un pase fenomenal, largo. Y la bajada de Giggs es de aplausos, como en sus mejores épocas. Un hombre que supera los 100 partidos en Champions. Ni bien recibe al saber y ya lo ubica a Rooney y le pone el pase de la muerte, como en el barrio. Y la definición
la
de
jugada más vieja y siempre es efectiva.
Y la definición de Rooney es de crack,
con mucha clase. Ciertamente me parece que también se salvó un poquito el Manchester, tuvo algunas oportunidades.
Atajó.
Van der Sar todavía está en su mejor momento.
Dijo que este año se retira, pero ya.
Así es. El niño Torres me parece que no está pegando en el
chico. Brother, no te quedes esa camiseta, así de sencillo. Ya fuiste niño Torres.
De falta. Drogba no tuvo su.
Yo no entiendo por qué se lo cambió a Drogba, además.
No tuvo su oportunidad. Algún problema físico. No entiendo por otro lado más. Y sí, se vio un equipo que sabe de estas frente a uno que todavía le falta. Pero de todas formas, como es un duelo entre ingleses, este 1-0 todavía es un resultado abierto, aunque es un buen aliciente que haya sacado de visitante el cuadro del Manchester
United. A propósito de lo del niño Torres, Astora no puede marcar siquiera con el Chelsea, mientras que el gran Luisito Suárez la está rompiendo en el Liverpool.
Ahí está.
Que costó un cuarto de lo que costó el niño Torres.
Ahí está.
Y bueno... Yo sé que no tiene ningún peso mi opinión, pero tal vez para nuestro amigo Jordi, que algún momento aquí discutíamos de posibles delanteros, cuando estaba jugando el paquete de Zlatan en la ofensiva de Barça, yo siempre lo ponderaba a Luchito Suárez y lo está reconfirmando lo que él es en un equipo de los quilates de Liverpool.
Bueno, eso con el Manchester United, mientras que Barcelona se dio gusto y festín al derrotar 5-1 al Shakhtar Donetsk de Ucrania.
Goles de Dani Alves, Iniesta, Xavi,
etcétera. No marcó Messi de casualidad, ¿no?
Pero
está el resto.
Iniesta que no marcaba desde, según recuerdo el dato que dieron, desde el partido polémico con el Chelsea de la temporada anterior,
sí.
¿Te acuerdas? Sí. Entonces, haga su golcito, Andresito, vaya.
5-1 que también le tiene un pie y parece claro los favoritos, ¿no? Barcelona, Real Madrid sería la una semifinal, la otra sería Schalke.
Tengamos nuestra reserva.
Y este sería es el más cerrado,
sí,
duelo
es
entre Chelsea y el Manchester.
Se lo había esperado. Y Bueno, de ahí tendremos en la final un Barça.
Barça-Manchester. Vamos a llorar en eso.
Yo que siempre le iba al Barça, le iré al Manchester, ¿no?
Bueno, obviamente solo por las ganas de verle a Toño alzando la orejona, que ojalá se nos dé. Y si no es de este año, que sea el próximo, y si no, ya mismo.
Yo creo que
es un jugador joven. Bueno. Sí. Eso con el resumen de la Champions League y...
Solo te iba a decir rapidísimo que hoy día hay Europa League, Porto, Spartak de Moscú, uno de los buenos equipos este del Spartak, Benfica, PSV, Villarreal, Twente, el Dinamo Kiev contra el Braga. Para mí este Dinamo Kiev es un candidato a llegar lejos. Está... Oye, en este Spartak está dirigiendo Valery Karpin, ¿te acuerdas?
Sí, sí.
Hombre del Valencia.
Que fue alguna vez compañero de Cavieres
en el Celta, en el Celta de Vigo.
Sí, sí.
Sí, eso es, Eddie.
Ahora sí, viene siendo tiempo de... Bueno, rapidísimo, Gran Premio de Malasia. Se corre este fin de semana, circuito de Sepang. Eso.
Eso y... Y no, no vamos a hacer el análisis como lo hacemos porque estamos un poquito apremiados del tiempo. Vámonos rápidamente con tabla de posiciones en Fútbol Asociados ahora mismo. Serie A del fútbol ecuatoriano, puntero el Deportivo Quito. Con 23 puntos más 13 de gol diferencia, tiene 10 partidos jugados, le queda uno pendiente con Liga. Segunda viene la Liga de Quito con 22, apenas a uno de líder, con más 14, pero le faltan dos partidos. Uno contra el Quito, el otro contra el Emelec, son bravísimos ciertamente. Tercero viene el Bombillo con 21 puntos y más 6, también le falta un partido, lo habíamos dicho, con Liga, que se jugará aquí en Quito. Cuarto el Cuenca con 18 y más 2. Quinto el Nacional con 17 puntos más 5 de gol diferencia. Mientras que en la sexta posición lo tenemos al Manta con 15 y menos 1. Séptimo.
Séptimo viene Barcelona Sporting Club con 14 menos 3. Del octavo lugar es para el Olmedo con 14 menos 5. Noveno está la Liga de Loja con 11 menos 4. Décimo Imbabura, 8 menos 6. Décimo primero Independiente del Valle con 8 menos 10. Y el último lugar es del Espoli con 5 menos 11.
Uy, vaya. Complicado y estas alturas. Bueno, Eddie. Serie B.
Serie B, que a propósito se jugó ayer la séptima fecha. Resultados varios: River venció 2-0 Atlético Audaz. El cuadro del técnico universitario ganó a domicilio 3-4 al cuadro del...
¿La Católica no le ganó?
No, no, Católica venció 1-0 la UT del Cotopaxi, mientras que la Sogues venció 4-2 al Valle del Chota. Ajá. Y el cuadro que ganó el técnico universitario 4-3 fue al Deportivo Quevedo. La Liga de Puerto Viejo venció 1-0 a su similar del
Azogues.
No. Al Rocafuerte, Liga de Puerto Viejo 1, Rocafuerte 0, y el Macará ganó 5-1 a la Grecia. Eso se jugó toda la jornada ayer.
Buena memoria de Ley. Así es. A ver, Eddie.
Y la tabla de posiciones dice así: primer lugar para el técnico universitario con 19 más 9. Segundo está la Católica con 15 más 7. Rocafuerte 15 más 6. En tercer lugar, cuarto el Macará con 14 más 6. Quinto el Valle del Chota con 12 y 0. Sexto el Azogues con 8 menos 1.
Séptimo River Plate con 8 menos 2. Octava Liga de Puerto Viejo con 8 menos 2. Noveno el Grecia con 7 menos 7. Décima el UT del Cotopaxi con 6 y menos 3. Décimo primero el Quevedo con 4 menos 4. Audaz con 0 y menos 9 cierra la tabla.
Totalmente preocupante lo del Atlético Audaz. 7 partidos, 7 derrotas.
Oye, le habían tiroteado a qué... Lamentablemente no recuerdo de qué equipo, pero un directivo fue tiroteado esta mañana.
¿Esta mañana?
Sí,
hoy.
Sí.
¿Será de Audaz? ¿Será
creo que
de
fue algún de la Audaz, ajá, de algún equipo costeño de la...
Porque
de la...
los dos, Quevedo y Audaz, están muy mal.
Me parece
mal.
Que fue de la Audaz, loco.
Y tanto Quevedo como Machado,
Plaza Bravis. Ya veremos qué es lo que ha pasado, pero...
Ahora que me cuentes bien.
Como un dato complejo de lo que ha sucedido. Siguiente fecha en fútbol y asociados.
La famosa fecha espejo se jugará en este fin de semana, ¿no?
Pronósticos en fútbol asociados, ahora sí. Eddie, tendremos en este fin de semana actividad y ahora sí será completa. A ver, Eddie, vamos ahí.
Bueno, estamos aquí cargando la fecha que se jugará también. Es entre hasta martes, me parece que se va a jugar en esta ocasión con... dado sobre todo la cuestión del club Sport Emelec, que es el cuadro que...
Y no, y aquí nos ponen que Nasir Neme finalmente será, al parecer, quien asuma la presidencia del club Sport Emelec.
A ver, estábamos viendo, revisando también que el juez Paulo Oliveira, brasileiro, va a pitar el encuentro entre Liga y Godoy Cruz, que se efectuará este martes en Casablanca. Bueno, vamos con la fecha del sábado, fecha que comienza con el partido de la fecha, ¿no? Con el duelo entre Deportivo Quito
y Liga de Quito. El Quito será de local. La gente de Liga ha dicho que va a ir con suplentes a este cotejo, porque el martes tiene que jugarse la vida contra el Godoy Cruz. Además, ellos dicen tenemos todavía dos partidos aplazados en los cuales podríamos sacar la ventaja necesaria para ser primeros. ¿Qué opinas tú, Eddie? Yo me voy por el 1-1.
¿Tú? Yo creo que va a ganar el Quito 1-0.
Muy bien, siguiente partido que tendremos en esta jornada de sábado.
La Liga de Loja a las 19:30 recibirá al Manta.
O sea, yo creo que van a empatar 0-0, Eddie. ¿Tú qué opinas?
Me decanto por la victoria lojana 2-1.
Esto es el pronóstico de Fútbol Asociados. Jornada de domingo en el Olímpico de Riobamba.
El cuadro del Centro Deportivo Olmedo recibe al Imbabura.
13 horas de la tarde. Yo creo que Olmedo ahora se desquita, gana 2-1. ¿Tú, Eddie?
La victoria será para los riobambeños por 2-0.
Espoli ante el Nacional.
Esto se jugará en el Estadio Santo Domingo a las 3 de la tarde. Me juego por la victoria del Rojo 2-1.
Creo que gana 1-0 el Nacional y cerraremos la fecha.
Bueno, no tanto se cierra.
Ah, no, cierto que es el de Melec.
5 de la tarde se juega el duelo entre Barcelona e Independiente del Valle.
Me voy por el 2-1 para Barcelona. ¿Qué opinas tú, Eddie?
2-0 a favor de Barcelona.
Y ahora sí cerraremos la fecha.
Se traslada hasta el día martes a las 18 horas. En el Serrano Aguilar, Deportivo Cuenca recibirá al Emelec.
Yo creo que empatan a unos de este partido también. Mucho empate dado yo, pero bueno.
Yo también me juego por el 1-1.
Así es, eso fue el pronóstico en Fútbol y Asociados, estimado Ed. Se acabó el programa.
Así es, estaremos la próxima semana, sin duda. Nos esperan también porque próximamente tendremos nuestros especiales de Copa América. Se viene la Copa América que se jugará en Argentina 2011. Ojalá nuestra selección cumpla a cabalidad buscando el título. Y si no se da, que al menos esté cerquita.
Bueno, y
nos vemos.
Esto fue Fútbol Asociados.
Adiós. Gracias.
Che, esto es Fútbol Asociado. Reality.